El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Reciban el saludo de Santi Duque en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE, que hoy os vamos a acompañar hasta la una y media en esta noche de agosto. Como diría Amaral, aún quedan días de verano. El día viene marcado por dos noticias que nos hubiera encantado no tener que contar, porque se trata de dos malas noticias que tienen que ver con dos leyendas del deporte español, con Alejandro Valverde y con Rafa Nadal. El ciclista murciano ha sufrido hoy una feísima caída cuando lanzaba un ataque en el Alto del Collao en la disputa de la séptima etapa de la Vuelta. Cogía un pequeñísimo bache en el asfalto, de hecho si revisas la imagen no se aprecia, no se ve, pero perdía el control de la bici en plena curva y caía violentamente sobre el hombro y el costado derecho, y además, y lo que más preocupaba y lo más peligroso, se iba por debajo del quitamiedos deslizando hacia el vacío, porque era un vacío. La fortuna ha querido que Alejandro pudiera frenarse evitando despeñarse, pero los segundos que han pasado desde que le hemos visto desaparecer por debajo del quitamiedos hasta que ha asomado la cabeza han sido un drama. Segundos eternos hasta que la realización nos mostraba a Alejandro de rodillas intentando salir de ese precipicio al que se ha marchado con su bici después de deslizarse tras ese bache. Se ha levantado bastante desorientado, ha venido Rojas, que se ha acercado a ayudarla a volver a la carretera, y después de unos minutos, y creyendo, me imagino, que no tenía nada grave, Valverde ha decidido volver a subirse a la bici. Lo ha hecho porque es la Vuelta a España, porque tiene un compromiso brutal con el público español, con su equipo, que le necesita, porque estaba haciendo además una buena vuelta después de un año malo, regular, y porque encima la carrera mañana llegaba a Murcia, que es su tierra. Y porque es un extraterrestre, porque es la única forma de explicarlo. Pero en cuanto se ha subido a la bici, a los pocos metros, ha visto a Alejandro que no podía. Le captaba, creo que era el helicóptero, entre unos árboles, una toma que nos ha parado el corazón a todos. Porque Alejandro, roto de dolor, se ha parado en el arcén, ha parado la bici, se ha doblado sobre sí mismo y se ha dejado caer llorando desconsolado sobre el pecho de Chente García Costa, que ha llegado justo en el momento para el rescate. En una imagen que, como digo, hay gente dura aquí en la redacción, ¿eh? Y todo el mundo se ha venido bastante abajo porque ver a una leyenda del deporte español, a ese pedazo de tío, a ese deportista gigante, con 41 años habiendo ganado todo lo que tenía que ganar y sin tener que demostrar nada a nadie, roto de esa manera, ha sido una imagen completamente descorazonadora. A Valverde se le han llevado al hospital y en un primer examen parecía que no había fractura, pero había ahí algo raro porque a los médicos algo no les cuadraba. Le han hecho un TAC para verlo todo mejor y han visto que sí, que había una fractura en la clavícula. Así que le van a operar mañana en Murcia. Pero me dice Kiki Iglesias que en 15 días va a estar otra vez encima de la bici, porque esto no va a ser el final de Alejandro Valverde, porque haría falta muchísimo más para retirar a Alejandro Valverde, que se va a ir cuando él quiera irse del ciclismo. Qué orgullo, Alejandro, ser compatriota tuyo, qué alegría tenerte y qué suerte tenemos todos los españoles de disfrutarte desde hace ya tantos años. La otra mala noticia nos la ha dado Rafa Nadal. Esta ha sido por la mañana. En sus redes sociales, el manacorí anunciaba que el 2021 para él se ha acabado.
Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Y estamos convencidísimos, digo, como en el caso de Valverde, si fuera otro, pues todos pensaríamos que es mayor, las lesiones, no le dejan en paz, se va a tener que retirar. Es que el que diga eso es que no ha visto en su vida a Rafa Nadal. Os esperamos de vuelta, chicos, ya queda un día menos a Valverde y a Nadal para poder disfrutaros otra vez en el ciclismo y en el tenis. En fútbol ha arrancado esta noche la segunda jornada de Liga, lo ha hecho con el partido que ha enfrentado en Heliópolis al Betis y al Cádiz, y que ha terminado con el resultado de empate a 1. Se adelantaba el Cádiz, un error tremendo de Víctor Ruiz, lo aprovechaba el Choco Lozano para plantarse delante de Silva, le hacía penalti Silva, lo tiraba Negredo, horrible por cierto, lo paraba Silva, pero el árbitro, el VAR le ha chivado que no tenía por lo menos un pie puesto sobre la línea, así que se lo ha mandado a repetir y luego Negredo lo ha tirado al mismo sitio, pero bastante mejor. y luego lo ha empatado Juanmi en un buen gol, en jugada de estrategia, con la defensa del Cádiz durmiendo, porque remataban solo los dos jugadores del Betis. Y el partido ha tenido mucho más, porque ha tenido postes, porque ha tenido ocasiones, ha tenido un Fekir espectacular, pero al final ha terminado con empate a uno. Además, en segunda división, esta tarde, Valladolid 2, Zaragoza 0, y tenemos en juego un partido en Almería. Nos vamos hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos, está allí Jordi Folqué. ¿Cómo marcha esa segunda parte, Jordi, del Almería Oviedo? No, todavía no tenemos a Jordi Folqué. Minuto 75, Almería 2, Oviedo 1. Se ha puesto ganando el Almería, lo ha empatado el Oviedo y al filo del descanso ha empatado Robertone. Ahora vamos hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos para que nos cuente, Jordi, si hay cualquier novedad en estos 15 más descuento, más alargue, que quedan para que termine el partido. Mañana va a ser turno del Barcelona, en el gran partido de la jornada, 10 de la noche, en el nuevo estadio de San Mamés. Vamos a ver qué tal el Barça, después de las buenas sensaciones del debut ante la Real y en plena criba de la plantilla del primer equipo. Recuerden que lo hemos contado durante la semana. Coutinho y Braithwaite se quedan, se trabaja en la salida de Pjanic y de Umtiti, que no va a ser fácil, y cuidado con el caso de Ilaís Moriba, porque se enquista parece definitivamente. Y si no, escuchen a Ronald Koeman este mediodía en rueda de prensa.
Yo creo que su situación es para mí es horrible. Mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Pero jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en cosas de fútbol que en contratos.
A Koeman se le puede acusar de muchas cosas, pero no de hablar claro. Mañana también juega el Valencia, que después de su victoria en la primera jornada contra el Getafe, ganó 1-0, recuerden que además con 10, porque expulsaron a los 40 y pico segundos a Hugo Guillamón, visita el Valencia al Granada a las 7 y media. Bueno, pues hoy su entrenador, que acaba de estrenar el banquillo, José Bordalás, ha lanzado este SOS para la llegada de fichajes a 11 días del cierre de mercado.
Sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y bueno, pues esa inquietud, esa preocupación. Yo soy una persona optimista y tengo plena confianza porque me consta que se está trabajando para formalizar las gestiones que se están haciendo y las incorporaciones que todos sabemos que se necesitan. Por lo tanto, en ese sentido, estoy tranquilo.
No sé yo si está muy tranquilo Bordalás. A mí esto de pedir fichajes en el Valencia me suena de algo, la verdad, de los últimos años. En el Real Madrid, que juega el domingo a las 10 en Valencia contra el Levante, hay dos noticias. Al final, si lo están escuchando Joseba y Fouto se reirán, sí que era cuestión de horas. Han sido unas cuantas horas más de las que pensábamos al principio, pero hoy se ha hecho oficial la salida de Martin Odegaard al Arsenal por 40 millones de euros. Ya sé que lo venía informando Miguelito durante la semana, 30, 35, 40. 40 millones de euros en lo que yo creo que es una grandísima operación para el Real Madrid, que recuerden, compró al noruego hace 5 años por unos 3 millones y medio. Y no ha podido ser lo de Odegaard, no ha cuajado por unas cosas o por otras en el Real Madrid. Y además, siguiendo los plazos de la operación renovación, que ya tenía prevista el club, el Madrid ha anunciado la ampliación del contrato de Karim Benzema hasta 2023, en el mejor momento de su carrera, pero es que el mejor momento de la carrera de Benzema se está prolongando ya por 2 o 3 años, porque siempre lo ha hecho bien en el Real Madrid, pero los últimos 2 o 3 años de Benzema han sido brutales. Por cierto, hablando de delanteros y del Real Madrid, ha jugado Kylian Mbappé esta noche con el PSG, ha sido titular, ha marcado en la victoria de su equipo por 2-4 ante el Brest en Bretaña, ha celebrado el gol efusivamente y se ha fundido en una piña con todos sus compañeros, y luego le ha cambiado Pochettino por Di María. Si te pones a analizarlo todo despacito, y desde luego la realización francesa ha estado todo el partido siguiendo a Mbappé, es difícil adivinar qué le pasa por la cabeza al jugador, porque a ratos parece contento, como cuando ha celebrado el gol, y a ratos parece tocado. De hecho, está volando ya por las redes sociales una imagen de Mbappé en el banquillo cuando le cambia a Pochettino, completamente abatido, con la cabeza echada para atrás, mirando un poco al infinito. No se sabe si porque no le gusta que le cambien, que yo creo que ya se ha demostrado que no le gusta que le cambien, o porque Dios sabe que le está pasando a Mbappé por la cabeza. Y en el Sevilla, también lo veníamos contando, sobre todo en el día de ayer, es oficial la llegada de Rafa Mir por 17 millones de euros. Cuidado con la plantilla del Sevilla, que quiere acercarse un poquito a los tres grandes. Fuera de todo esto, en tenis, derrota de Pablo Carreño sin opciones, 6-1, 6-1 contra Medvedev en el Master 1000 de Cincinnati. Y en motociclismo, Maverick Viñales y Yamaha han anunciado la finalización de su contrato. Ya no se va a subir más a la Yamaha después, recuerden, de que hace unos días se hiciera oficial su fichaje por Aprilia. Todo esto y mucho más, ya ven cómo viene de cargado este viernes 20 de agosto en el mundo del deporte. Son las 11:40, las 10:40 en Canarias.
Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre
Es viernes y habrá muchos que estén esperando el Oasis de Libertad, que yo sé que es de esas cosas que la gente ha echado un montón de menos durante el verano. Pero el Oasis de Libertad, y uno es respetuoso con los roles de cada uno, es cosa de Joseba los viernes. Y lo ha prometido durante la semana, que el Oasis va a volver a mediados del mes de septiembre por distintas cosas. Así que hoy claro que tenemos tertulia en el partidazo, pero no la podemos tildar de Oasis de Libertad. Aunque libre como un pájaro es y ha sido siempre Tomás Guas, no sé si sigue poniéndose morado en Menorca. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
No, hombre, hay no. Días y días.
¿Hoy qué ha sido, Tomás? ¿Una cosa ligerita?
Nada, nada, tomate. Hoy poca cosa más.
Unas judías verdes, unas acelgas, como decía ayer Fouto.
Las acelguitas y a correr, no se puede abusar de las.
No, porque además si todos los días es eso, pues luego tampoco es especial, ¿no?
Comerse, claro.
Hay que repartirlo, claro que sí. Está Emilio de Pérez de Rozas también por ahí. Hola Emilio, ¿qué tal?
Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya no entro en la polémica de bajar o subir, porque lo te os enredasteis aquí durante 10 minutos.
No, para.
No voy a entrar. Pero estás en Palma, ¿no, Emilio?
No, estoy en Sorta. Estoy en Sorta, sí, porque como el otro día tuve que ceder al Zoom a Siro, hoy me he podido, hoy Zach me ha dejado quedarme con él. Está sí, bien. Estupendo.
Está perfecto. Está también por ahí Guilluzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola Santi, hola a todos.
Ya de vuelta a Madrid, se acabaron las vacaciones, ¿no?
Sí. Ya de vuelta, ya volví la semana pasada para hacer la primera jornada y aquí estamos otra vez.
Y está también por ahí Víctor Fernández, porque no es el Oasis de Libertad, pero hay que ir calentando motores, ¿eh? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Muy buenas.
Además,
buenas
me ha dicho todo el mundo, tienes que decirle a Víctor que claro, el Sevilla ya tiene equipo para competir con los tres grandes, porque con la plantilla que está haciendo, digo, no me calentéis a Víctor, que
sí,
él...
Sí, claro.
No sé cómo
claro,
lo verás
claro,
tú.
Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Sí, claro que lo tiene. Sí, estoy deseando que vuelva el Oasis de Libertad. Hoy he entrado porque me ha dado permiso don Joseba, pero si no, tú
bien,
sabes
claro que sí, por supuesto.
Exactamente, claro, exactamente. Es que esto lleva exclusiva. Ya dos jornadas. Es que hay algunos señores que se creen que estamos en la España de Fernando Esteso y Pajares, que veraneaban en el mes de agosto y se quedaban los Rodríguez. Ya, ¿sabes?
No, pues, esto, en una radio seria como esta, ¿ha visto?
Que el mes de agosto hay que trabajar, señores.
Dos jornadas
de liga. Bueno, pues hay algunos que todavía piensan que agosto es un mes de vacaciones para el periodismo. Yo creo que es algo bueno para el periodismo y para algunos directores deportivos que no sé, que están esperando a firmar, ¿no?
Ahora vamos a hablar de todo eso tranquilamente y también de si el Sevilla ha recortado distancia respecto a los tres grandes, pero nos pide paso Oliva y Escalera desde Heliópolis. Sí. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Santi. Aquí estamos en un estadio ya vacío porque los equipos han marchado y han finalizado ya las ruedas de prensa en el estadio después del empate a uno que ha cosechado el Betis en su estreno aquí en su estadio ante el Cádiz. Un Betis muy vistoso cuando tiene la pelota, pero con enormes problemas defensivos. Evidentemente tiene que mejorar y tiene pocos días ya la dirección deportiva, la línea defensiva, porque la realidad es que el equipo sufre mucho. Y hoy el Cádiz, un equipo que no es habitual que genere tanto peligro, le ha generado 3-4 ocasiones. También es cierto que las ha tenido el Betis. Creo que el reparto de puntos ha sido justo en un partido que ha sido entretenido, vistoso, pero que deja algunas lecturas interesantes de un punto de vista y de otro. El Cádiz es un equipo muy hecho, con el sello Cervera, y el Betis creo que es un equipo que a día de hoy tengo la impresión, con 14 días o ya menos de mercado que quedan por delante, que o arregla el problema defensivo que tiene, o me da la impresión que va a sufrir más que el año pasado, sobre todo defensivamente, y que la plantilla ni mucho menos mejor que la de la temporada anterior. Hasta un punto, Santi, sí, que es así, que hemos notado a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa postpartido bastante inquieto con lo que tiene, sin querer cargar contra sus defensas, evidentemente, porque estará pensando que son los que puede tener para el resto de la temporada, pero ha hablado de dos, tres asuntos que controla Isaac Escalera, francamente interesantes, Santi.
A ver, está por ahí Escalera, ¿no? Hola, Isaac.
Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué dice Manuel Pellegrini?
Pues ojo que al preguntarle por el mercado, porque hemos visto las carencias del Betis en el día de hoy, ha confirmado una cosa que ha ido en aumento. Es decir, en la previa dijo que Sabali, que fue operado de unos problemas musculares en el muslo, tenía para 2 meses. Pues bien, hoy ha dicho que para 4 meses tiene el lateral que ha venido para reemplazar a Emerson. Sobre Loren Morón, que hoy ha jugado los últimos minutos, ha dicho que ha hablado con él y que tiene las puertas abiertas para encontrar otro equipo, si es que finalmente llega un delantero que reemplace al propio Loren Morón.
O sea que primero Isaac tiene que llegar el delantero para que le dejen salir a Loren.
Correcto, porque si no le pasará lo mismo que le pasó el año pasado, que lo ha explicado también Pellegrini. La temporada pasada se fue Sanabria y escribieron a Yassin Fekir, al hermano de Fekir. No vino ningún futbolista para reemplazarlo. Así que Pellegrini, con el semblante como siempre, tranquilo, pero dejando un mensaje, Santi, tremendo en la rueda de prensa, como diciendo, bueno, sí, perfecto, que hemos podido ganar, también hemos podido perder, pero que la plantilla no está completa, ni mucho menos.
Y que le ha dicho a la directiva y a la dirección deportiva lo que este equipo necesita para hacerlo más competitivo. No olvidemos, Santi, que el Betis se enfrasca en una temporada con competición europea, con Europa League, con más exigencia que el año pasado y con una plantilla que ha perdido efectivos atrás y que tiene unos problemas defensivos terribles, ¿no? Es verdad que cuando tenga Guido quizás tenga más consistencia el centro del campo, pero lo del centro de la defensa necesita solventarlo el director deportivo Antonio Cordón en este tramo final del mercado con una o dos piezas que le den nivel defensivo al Betis indiscutiblemente.
Es la semana de pedir, ¿eh? Yo creo que es el cuarto o el quinto entrenador que escuchamos esta semana, Escribá, Bordalás...
No ha sido el único, Santi.
Sí, sí.
Cervera sí. Ha dicho que espera a dos buenos futbolistas, sí, que mejoren el nivel de la plantilla y ha dicho sobre todo delanteros, ha dicho Álvaro Cervera.
Es lo que está pidiendo todo el mundo. Quedan días, claro, quedan 11 días. Al haber empezado la Liga antes, el cierre de mercado no es que se haya retrasado, más o menos donde siempre, al final de agosto. Pero al haber empezado la Liga antes, pues los entrenadores piden de manera más vehemente. Pero claro, y la pasta que hay. El otro día nos lo contaba Isaac Avilés, el informe tremendo del gasto que hay de la Liga Española en comparación con el resto de ligas, que es muy, muy, muy poquito. Bueno, pues a ver qué pasa con el Betis, con el Cádiz y con el resto de equipos que está apurando para fichar. José Manuel, Isaac, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós, Santi.
Hasta luego.
Está por ahí Poli Rincón, ¿no? Hola, Poli.
Buenas noches, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy, sí.
Que le vais
Policarpio.
Grande de España. Escúchate, estaba yendo con Santi antes. Mira, Santi, tiene dos sitios, el Guas en Menorca, que son inigualables.
No, no, sí me lo creo.
Hay un sitio que se come el Dentón. ¿Cómo es, Guas? ¿El Dentón? ¿Lo digo
Dentón.
Bien? Jo, el Dentón es esto.
Siempre había, hizo lo mismo.
Desde que fui, tengo una obsesión por volver.
Otro, Poli, pensar. Otro que se cree que en agosto... Perdona, que se ha empezado estoy, ya, Poli, pero, dos jornadas de liga. ¿También estás tú de vacaciones?
No, no, yo estoy aquí. Yo estuve la semana pasada y estoy esta. La semana pasada tuve unos problemas técnicos.
Para arriba, para abajo.
Escucha, y luego tiene una caldereta... En su club tiene una caldereta que es la mejor de España. Con
¿Y
todo
él
mi respeto.
Sigue con la comida?
No, con la comida no, con la cena, porque fuimos a cenar.
Poli, ¿estás preocupado por el Betis? Como dice Oliva, sobre todo por la endeblez defensiva y por eso que dice Pellegrini de la falta de fichajes.
Lo ha dicho muy bien Oliva. Tiene muchas cosas, muchísimas cosas que mejorar el Betis. Tiene que tener un equilibrio mucho mejor entre defensa y el ataque. Tiene que tener mucha más consistencia. Tiene que ser un equipo mucho más sólido. Tiene que ser un equipo que tenga mucha más profundidad por las bandas, porque tiene jugadores para hacerlo. Tiene que dar o quitar las facilidades que da en defensa, tienen que desaparecer instantáneamente. Y date cuenta que este año es un año muy exigente para el Betis. Es un año donde está en la UEFA, donde va a tener que tener una competición internacional, donde va a tener que jugar casi todos los martes y los jueves, perdón.
Sí.
Y yo creo que este año es un año muy exigente y lo que hemos visto en estos dos partidos... De momento no me convence. Tiene muchas, muchas cosas que mejorar. Muchísimas.
El Cádiz te ha gustado, dice Oliva, que es un equipo mucho más rodado, ha competido bien, se ha puesto por delante, luego ha tenido un palo incluso.
Fíjate, yo la duda que tengo con el Cádiz, si hoy, contra un equipo como el Betis, que le ha dado tantas facilidades en defensa, no hubiera apostado más por ganar el partido. Yo creo que ha tenido momentos y ha tenido ocasiones para poder ganar el partido, igual que el Betis. Ha estado muy abierto todo el partido durante los 90 minutos, pero yo me da la sensación de que el Betis ha podido hacer más. Que ha podido hacerle más daño al Betis. No ha querido y nos ha venido bien. Por lo menos hemos empatado el partido. Porque si yo creo que el Cádiz hubiera decidido irse un poquito más arriba y no solamente especular y esperar y estar ahí, que es su forma de jugar y su identidad y como él juega normalmente, creo que hoy podía haber ganado el partido perfectamente. Yo creo que el partido ha estado tan abierto que el Cádiz podía haber ganado el partido igual que lo podía haber ganado el Betis perfectamente.
¿Cómo
también
compite el Cádiz, eh?
¿Verdad,
a mí me gusta, Guille? Que con muchos menos recursos que el Betis y el otro día que el Levante, por ejemplo... Se mantiene de pie en los partidos y compite muy bien.
Pero yo te voy a decir una cosa, Guille, estando de acuerdo contigo, yo creo que si el Betis hoy, de las que ha tenido, hubiera acertado un mínimo, porque es que tú no puedes tener, dentro del área del Cádiz, puedes tener tantas jugadas y tantas veces dentro del área del Cádiz y no meter nada más que una. Es que ni si, eso qué porcentaje, ¿eh? Habrá tenido 8 o 10 y ha metido una, no es ni siquiera un 10% de porcentaje, ¿no? Creo yo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, estamos empezando, es verdad que es principio de temporada... Pero, no sé, la sensación que me ha dado a mí, que el Cádiz podía haber ganado el partido, y creo que no lo ha querido ganar, o no ha podido ganarlo, pero me da la sensación que lo podía haber ganado, y creo que el Betis, el problema que tiene tal desequilibrio entre arriba y abajo, que puede ganarlo como puede perderlo perfectamente.
Mira, me pasa por WhatsApp una pregunta para ti. ¿Nos vais a mandar a Loren para Cornellá?
Yo por ti me iría hasta yo, fíjate lo que te digo, ¿no? Que no sirve para nada ya, pero bueno, me iría hasta yo.
Esto es Champions.
Yo te digo, si se va Loren, con RDT allí, tenéis un equipo extraordinario, ¿eh?
La delantera de Europa League, vamos.
Te lo digo en serio, porque es que Loren es muy bueno. Mira, va extraordinariamente bien de cabeza. Es un futbolista que le pegas una pedrada y la baja, la juega. Puede dejar que haya segunda jugada, puede hacer que llegue el equipo. Es rapidísimo. Le pega con las dos piernas extraordinariamente bien. A mí es un futbolista que me encanta. Ha hecho goles, un montón de goles. Y no sé por qué Pellegrini, pues se la ha cargado. No le gusta. Ha tenido ya problemas. Y creo que si va al Español va a ser un delantero extraordinario. Ahora, como futbolista para el Betis, yo no te lo digo de verdad, Guas. A ti te lo daría, pero yo no lo dejaría irse.
No, pero es que a mí lo que pienso que decíais antes, todos los entrenadores están pidiendo futbolistas. Claro, que se me hay un duro.
Pero además, fíjate lo que dice. No se va si no viene un delantero. Claro. Pues ya lo tienes.
Claro.
Se va a ir.
Mira, pero, me lo has quitado. O sea, por
no
un lado,
excusa, Tomás.
Te está faltando el fichaje en España. Porque para fichar a Mbappé el dinero se lo van a llevar los franceses y pasar a eso,
claro.
Que moviera el mercado, que dijera, pues el Valencia ficha a Yago Aspas, tantos millones, oye, pues el Celta entonces mueve tal. Ahora, tú estás esperando que venga un delantero teniendo a este para que se vaya al Español, me parece que se complica el asunto.
Pues sí.
Pero yo te digo de verdad una cosa, es que este chico yo le veo, no
muy bueno, hazme caso.
Titular
indiscutible, para mí titular indiscutible.
Yo lo que veo también en el tema este del Betis y Poli, que está en Sevilla.
Dime, Víctor,
seguro que también lo pueden observar, es que el Betis corre el peligro de la gran diferencia con el Sevilla. Y eso en esa ciudad es tremendo. O sea, es decir, el Betis no debería de bajar un escalón, porque es que el Sevilla lo está subiendo.
Pero sería un hecho...
Pero es que lo que estáis hablando vosotros es de que da la sensación de que el Betis no acaba de construirse en serio como una alternativa, y sin embargo el Sevilla cada vez lo va haciendo
mejor. Es que a día de hoy el Sevilla y el Betis no tienen nada que ver, son mundos paralelos que no se tocan, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. El Sevilla ha aprovechado su oportunidad y el Betis no. Estamos hablando de que el Betis tiene una temporada tremendamente ilusionante con tres competiciones, y a este buen hombre Pellegrini, que es un magnífico entrenador, no le ha traído nada, Cordón, absolutamente nada. Claro, si es que lo ha dicho Víctor, el entrenador del Betis, como ha contado Oliva y Escalera.
Ya no es que le traigan nada a Víctor, que eso es importantísimo. Es que nosotros no seguimos ni nos queremos parecer siquiera o copiar, ya te digo copiar porque los tenemos aquí al lado, lo que han hecho para estar donde está el Sevilla. No digo que vayamos a ganar seis UEFAs, evidentemente, pero escucha, por lo menos intentar parecerte, intentar estar luchando.
Eso es lo que yo digo.
No, si estoy contigo de acuerdo, Emilio, si es que estoy más de acuerdo no puedo estar. Es que todos los años nos pasa lo mismo. Aquí no hay mentalidad de crecer, no hay mentalidad de consolidar, no hay mentalidad de hacer un equipo grande, de un equipo con aspiraciones, de un equipo que esté todos los años entre los seis primeros. Eso no lo tenemos, por desgracia, en el Betis, hay que reconocerlo. Me van a dar palos seguramente por todos los lados, pero es la realidad, es que nos pasa año tras año. Fíjate lo que estamos diciendo. Si es sale Loren, traemos...
las deudas, el director deportivo que no acierta...
No hay continuidad en el trabajo, no hay continuidad en la mentalidad, no hay esa continuidad de meterte en un equipo del siglo XXI. Es que estás hablando, que yo no me quiero equivocar, pero el Betis es uno de los equipos más vistos en España. Creo que después del Madrid-Barcelona, y no sé si el Atlético Madrid, el siguiente es el Betis. El abierto es el equipo que más se va, de los equipos que más se ve. La afición tiene 60.000. Que tiene 60.000 abonados o 50 y tantos mil, no sé cuántos tendrá este año. Es que el equipo se llena siempre, es que en segunda han ido 50.000 a verle. Y estamos siempre con la miseria.
El pasito adelante y consolidarlo
no lo da.
Porque luego puedes pensar y decir, bueno, he acertado ahí en un momento determinado, un palo o tres de fichaje, tal, hice un año muy bueno, el siguiente también. Eso le ha faltado esa continuidad, claro.
Nunca la ha tenido. Yo desde que vine a Sevilla, yo siempre es una cosa que he luchado. Porque yo no quiero que el Betis pierda, yo quiero que el Betis gane, que gane y pueda estar ahí arriba. Y el conformarte con que pierda, pues no sé. Y hay gente y aficionados que dicen, es que somos el Betis, somos así, van que pierda, tal. Pues yo no quiero que pierda, tío. Si yo soy del Betis, yo no quiero que pierda el Betis. No sé. A la gente debe de gustar a algunos que pierda el Betis, yo no lo sé. Será así. Y yo no lo entiendo, ¿eh? No lo he entendido nunca, pero bueno, es así. ¿Qué vamos
hay
a
hacer? Jugadores muy irregulares, ¿eh? Jugadores sí, como pero... Fekir, por ejemplo, que tiene un talentazo y lo saca solo con cuentagotas. Borja Iglesias hoy ha estado gris otra vez.
Pero Guille, que a mí me encanta oírte, escúchame una cosa. Tú teniendo esto, ¿tú no crees que le falta arriba, los que tienen que transmitir esa mentalidad de equipo ganador, Porque es que yo lo veo en el Sevilla. Y sin embargo en el Betis no lo veo. No lo veo. Sí. Y eso es lo que pasa. Tú tienes un futbolista como Fekir y nos conformamos que haga 10 minutos extraordinarios. Ya está. Bien, pues muy bien, fenomenal. Pues ya estamos. Es así.
El problema del Betis no es Fekir. Poco, ¿eh? Fekir es un que el problema del Betis no es Fekir. Fekir
no,
es
no,
un
no.
magnífico jugador.
No, no, lo que te digo, que lo que se transmite para mí, la sensación que yo tengo desde arriba, es que no se transmite. Exactamente, Guille, es eso. Que bien, este año hemos entrado porque ha tocado la flauta en Europa y pues ya está hecho para todo. Para 5 años, ya hemos hecho todo para 5 años.
Ya, pero, porque ahí tienes... pero es que no sé si me estoy enrollando, Santi. Nada, pero es que lo que, pero en el Betis, Poli, lo que no se puede estar toda la vida con la misma historia de el confort. No, mire usted, vamos a lo de hoy, a lo
ahí
de hoy,
estamos. Porque
otra vez no vamos a contar la historia de la falta de exigencia, que si el conformismo, porque es que eso es muy aburrido. No, a día de hoy, señor Cordón, ¿cuándo va a traer usted los futbolistas que Pellegrini le
pero,
hace falta?
Y al señor Cordón, ¿quién le aprieta?
Pues por eso lo digo, vamos a intentar cerrar capítulos y cerrar debate, porque otra vez que si la exigencia, que si el Betis, que si la idiosincrasia, yo es que estoy muy harto de eso. No, ahora, a día de hoy, señor,
estamos de acuerdo.
Señor Cordón, el lateral derecho se le ha lesionado, 4 meses, traiga usted uno, que no hay dinero. Usted, si no hay, para eso lo ficha usted, ¿no?
Claro,
si, no hay dinero, pero, si hubiera dinero, vamos tú y yo con una gorra.
Y eso, yo me imagino que el señor Cordón tendrá un jefe,
claro,
que le tendrá que apretar las clavijas. Pues pero si el jefe no te aprieta las clavijas...
La claro, empecemos no. En señor Cordón. Usted le va a arreglar esto, que hay tres competiciones, que el Betis se va a tener que subir en un avión todos los miércoles este año y que el equipo
anda cogido
con alfileres, ¿no?
Y eso claro. Es peligroso, igual, lo que tú has dicho. Pero es que
eso,
yo creo que la exigencia...
No, eso es bendito, Tomás. Eso es bendito.
Es benditamente peligroso.
Sí. Claro,
yo
ojalá pues a ver, el Betis y cualquiera, oiga, a mí me dice que voy a estar cada año en Europa, joder, no es que se firma, es que te tiras por los suelos de la risa. Ahora,
Víctor,
cuidado con lo que viene.
Víctor, ¿y tú has visto algo que haya cambiado el Betis para que cambie eso que tú dices?
Bueno, sí, vamos a ver, ha fichado un magnífico entrenador.
Bien.
Un magnífico entrenador y
ya teoría, está.
Y en teoría han fichado un director deportivo que venía
en
precisamente...
Teoría.
Claro, pero...
¿Y cómo estamos?
Pero al director deportivo hay que apretarle, claro. Al
mira, hoy he contado yo una cosa, porque me lo han dicho del propio club, ya te lo voy a decir, no voy a decir quién es la fuente, lo de William Carballo. No son capaces de colocar a William Carballo, van colocándole...
No, no es capaz de colocar a nadie.
No, y cobra 5 kilos.
Claro, no es capaz
¿ahora
de
qué
colocar,
haces?
Claro,
bueno, pues los problemas en el Betis son 2 puntos de 6 en el inicio del campeonato. Empató en Mallorca y ha empatado hoy contra el Cádiz, así que de momento no termina de arrancar el
Madrid
de,
no me lo toques, que vamos bien, Pellegrini. Vamos líderes. Escúchame, os voy a situar a todos. Esta es la Liga del Madrid y la Champions del Madrid, guas, y tú eso me lo vas a pillar.
No, tengo la menor duda.
Y escucha.
Eres como Miguelito, 3 triunfos en los 3 primeros
y ya está,
partidos,
y todo
solucionado. No, pero no, 3 triunfos no. El que hemos hecho el otro día, que ha sido una exhibición y una alegoría al fútbol, en todos los sentidos. Va, escúchame una cosa, te voy a decir una cosa, y no hace falta que venga Mbappé,
venga.
Que no venga.
Nos quedamos con eso, Poli. Gracias, Alberto.
Ahí estamos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, buenas noches.
El estadio de los Juegos Mediterráneos.
Porque va tan tranquilo.
Ha terminado el partido entre Almería y Oviedo, Jordi.
Así es, ha terminado 2-1 victoria de la Unión Deportiva de Almería en una segunda parte en la que el marcador pudo ser amplio. Más amplio para el conjunto rojiblanco, para el equipo de Rubi, pero Femenía evitó que la sentencia del encuentro hubiese llegado antes. El Oviedo lo intentó, pero el conjunto rojiblanco también estuvo seguro en defensa. 2 partidos, 2 victorias para el equipo de Rubi, que al menos sigue esta noche como líder de la Liga Smartbank. No marcaron ni Ramazani ni Sadik, no hizo falta, ya lo hicieron Lazo y Luca Robertone para 6 puntos en 2 partidos.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida analizamos todo lo demás, que hemos estado un rato con el partido entre el Betis y el Cádiz, pero llegan primero la primera tanda de mensajes de la noche, hoy con Carlos Ganga. Carlos,
¿qué tal? Muy buenas, Santi.
Muy buenas.
Sí, estamos recibiendo mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, también en el WhatsApp, en el 637-230010 y a través de Instagram en partidazocope. El objetivo del Betis es quedar entre los 10 primeros, es un club sin aspiración ninguna. Coincido con Policarpio, dice otro. En el Pizjuán, en cuanto un jugador mamonea, se le pita. Y en el Villamarín se juega bien. 10 minutos, se le aplaude, los otros 80. Y el último, Santi, decía, supongo que hoy habrá oasis, ¿verdad?
Bueno,
pues no. Pero todavía, ¿no? Habrá que esperar alguna semana más. Pero oye, que estamos aquí muy bien.
Pero hay parte del oasis y el espíritu también del oasis.
Están las palmeras.
Y Poli liándola nada más empezar el programa. Bueno, me imagino
por eso,
que...
Por eso está el espíritu. Claro,
eso es. Si habéis
es que hemos empezado tal cual.
Si habéis podido ver el empate a 1 entre el Betis y el Cádiz o los partidos de segunda, ha sido porque ya tenéis, habéis tomado la buena decisión de tener Movistar. Y si no, Gema Santos, cuéntale a la gente lo que tiene que hacer.
Bueno, lo tienen muy, muy fácil. Lo único que tienen que hacer es contratar el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol, como el que tenemos nosotros en la redacción, por supuesto, para verlo todo. Porque con Movistar vemos todo el fútbol, sí, para disfrutar de la Liga, pero también de la Champions este año y, por supuesto, la programación más exclusiva. Y siempre con Movistar también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y todo esto, ahora, Santi, a mitad de precio, okay, durante 3 meses. Y también tenemos esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Yo, Gema, lo que tú vendas, yo lo compro.
Ah, pues luego espérate que te cuento otra cosa.
Vale, vale, pues luego me lo cuentas. 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Nos queda un montón de partidazo hoy hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Y es que en un
momento no puedo pasearme. Mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
Familia, no me están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio, todo pasa en COPE. En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros. En tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y Tenemos tantas cosas de las que hablar que no tenemos tiempo ni de dejar sonar la música. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Era cuestión de horas, ¿sí o no?
Claro, era cuestión de horas.
No, claro, nunca dijimos 24 ni 48.
Fauto se pone muy nervioso. Sí, cree nervioso. Que esto es decirlo en antena y al minuto que salga la noticia.
Esta semana ha estado de copresentador con Joseba, entonces se ha venido un poco...
Se ha venido arriba. Le queda grande.
Bueno, eso lo has hecho tú. 40 millones, Miguelito. Se ha hecho oficial la salida de Martin Odegaard. Se va al Arsenal, como ya habíamos venido anunciando. Lo dijisteis el otro día, 30, 35, 40. Vamos a ver en cuánto se cierra. Para mí, después de que no haya funcionado, por los motivos que sea, hemos hablado de esto durante la semana, operación redonda para el Real Madrid.
Sí, bueno, yo creo que entre 35 y 40, ¿no? Uh-huh. Hay variables ahí. Si se cumplen algunos objetivos, pues obviamente el Real Madrid gana más. Hay un derecho de tanteo, además, algo parecido a lo que sucedió inicialmente con Arraf, por si el Real Madrid pretende igualar alguna de las ofertas que le puedan llegar en el futuro al Arsenal por Odegaard. Bueno, no ha cuajado en lo deportivo. Algún día sabremos por qué. Es evidente que no ha sentido la confianza de sus entrenadores, de Zidane y de Ancelotti, pero esto es el Real Madrid. O sea, un día Valdano le dijo a Zamorano y a Mavisca que no contaba con ellos y acabaron siendo los máximos goleadores de la plantilla en aquella liga. O sea, esto es el Madrid, aquí hay que apretar los dientes, hay que morder, y yo creo que ambición y mentalidad le ha faltado, por mucho de que evidentemente tenga algún motivo para haber tirado la toalla. No ha cuajado en lo deportivo después de 5 años. Cuando el Madrid le contrató por unos 3 millones y medio, como tú decías, procedente del fútbol noruego, 4 cesiones, y bueno, pues se acaba Martin Odegaard en el Real Madrid, que económicamente ha sido un negocio redondo.
¿Queréis, hemos venido hablándolo durante la semana, Tomás, Emilio, Guille, Víctor, pero si queréis decir algo de los motivos por los que creéis que este hombre no ha cuajado en el Real Madrid, este chico no ha cuajado, adelante.
Yo quiero escucharle, yo quiero ver qué dice Odegaard, no sé si lo sabremos inmediatamente o no, pero a mí me parece muy raro todo lo que ha pasado. Hay un poco mezcla de que él se ha rendido pronto, estoy de acuerdo con eso, no ha luchado, y también hay una parte de que el Madrid no ha parecido nunca confiar en él, porque el año pasado Zidane, después de empeñarse en traerle de San Sebastián, que yo creo que le hubiera venido bien un segundo año allí, le pone de titular los primeros partidos y de repente le quita definitivamente, se lesiona y luego no le vuelve a dar oportunidades. Y este año Ancelotti en pretemporada tampoco ha contado mucho con él. He leído esta mañana que, por ejemplo, Isco ha jugado más minutos que él. Entonces hay un poco mezcla de las dos cosas. Yo creo que es una buena operación económica para el Madrid, pero mala en lo deportivo, porque en algún momento va a tener que confiar el Madrid, digo como club, en jóvenes que den reemplazo a Kroos, a Modric, a Benzema. Entiendo que es muy difícil tener ese nivel de forma inmediata, pero también creo que si no empieza a confiar en alguien, dígase Reguilón, Akraf, Odegaard, pues estos jugadores van a llegar el momento que no van a dar más de sí y el Madrid no va a tener reemplazo. Entonces hay que hacer una apuesta por dar partidos a este tipo de jugadores, aunque no den el nivel actualmente de los otros, para que algún día lo puedan dar o por lo menos se le acerquen.
Bueno, pues por los motivos que sea, como decía Miguelito, no ha terminado de rendir.
Pues yo lo que creo, estando totalmente de acuerdo con Miguelito y con Guille, es que hay un tipo de futbolista que a menudo se protege de alguna manera en esta mala suerte, ¿no? En la falta de confianza, estoy pensando en Take Kubo, estoy pensando en Ricky Puig, estoy pensando en un tipo de futbolista que, contrariamente a otros futbolistas, no acaban de tirar la puerta y no acaban de convencer a un club, no acaban de convencer a un director deportivo, no acaban de convencer a un entrenador o no acaban de convencer a 3 clubs, a 3 directores deportivos y a 3 entrenadores, ¿no? O sea, que yo creo que, no digo que sea el caso, probablemente sí, pero yo creo que cuando uno es tan joven y tiene las oportunidades, aunque sean minutos, tiene que tener un instinto asesino, digamos, notable, de querer tirar la puerta, de querer quedarse, de conseguir de alguna manera que alguien, incluidos algunos compañeros del equipo, pues digan, este tío no se puede mover de aquí, este tío nos lo tenemos que quedar, que este tío es muy bueno y nos va a salvar en los próximos años.
Sí, probablemente por eso. Creo... Sí, Emilio. Probablemente no. Por eso es tan difícil triunfar en la élite y en equipos como este, ¿no? Porque se tienen que juntar muchas cosas, pero desde luego se tienen que juntar que tú te dejes la vida en ello, ¿no?
Pero escúchame, es que al Madrid, como a otros grandes clubes de Europa, no llega cualquiera y este chico llegó. Entonces, Modric está lesionado y Kroos está lesionado. Sí. Es decir, oiga, mire usted, es que es una ocasión que cuántos jugadores pagarían por estar en la piel de este Odegaard. Más allá de que digas, oiga, el Madrid lo habrá hecho mejor, peor, yo qué sé, hay un caso de decir que se le ha escapado a Guille, que me parece ahora mismo que es el más tremendo, que es el de Miguel Gutiérrez. Yo creo que Ausente Mendy es el mejor lateral izquierdo que tiene el Madrid. Y que igual le puede pelear el sitio a este. Bueno, pues a lo mejor lo que ha hecho Odegaard lo va a hacer Blanco, lo va a hacer Arribas, lo va a hacer alguno de esos muchachos, si le dan bola. Pero óigame, es que están ustedes en el balcón, querido. A ver, cante un poquito que se le oiga. Pues no sé, que no se le oye.
Claro. Y por cierto, ha jugado esta noche el PSG y ha sido titular Mbappé, el único, por cierto, porque Messi, Neymar, Ramos estaban todos en la grada. Ha jugado también a Raf, que
no,
por
no,
cierto...
No. ¿Qué? No, que Messi y Neymar están en Barcelona.
¿Están en Barcelona, Messi y Neymar?
Hombre, están en Barcelona, en Castelldefels, con una paellita, pero fantástico.
Yo fíjate, he visto a dos tíos muy parecidos en Bretaña.
No, estos tíos juegan en Barcelona. Estos tíos viven en Barcelona y juegan en París.
En el estadio del Brest.
Que es más como sea que hay que vivir. Hay que vivir así.
O Menorca,
con un jet privado, en el Prat. Claro. Y vivir en Castelldefels y jugar en París.
Bueno, no me líes.
Yo creo que al revés mejor, ¿eh? Vivir en París y jugar en el Barcelona.
No me líes. Estaban en la grada del estadio del Brest, tanto Messi como Ramos, que estaba con René, por cierto, sentado, como Donnarumma. No, Donnarumma estaba en el banquillo. Bueno, el caso es que ha jugado solo Kylian. Y la cámara de la realización francesa le ha seguido durante todo el partido. Ha metido un golito, le han cambiado, pero el que ha estado siguiendo sus pasos durante todo el tiempo de juego con Ganga ha sido Avilés. Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, Mbappé ha sido el mejor, sin duda, de este partido. Ha jugado 80 minutos, le ha dado para marcar un gol. En el primer gol también ha sido clave porque la jugada nace de sus botas. Es un pase, un centro que rebota en un defensor y que termina en la medialuna del área para que Ander Herrera lo transforme. Ha generado prácticamente todo el peligro del Paris Saint-Germain y futbolísticamente ni un pero se le puede poner a Mbappé, que ha estado realmente espectacular.
Los detalles.
Las sensaciones, bueno, te puedo decir contradictorias. Es verdad que al principio se le ha visto muy serio, muy concentrado, hablando muy poco con los compañeros. Estaba incluso un poco tenso en algunas jugadas, pero luego es verdad que ha sido parcar el gol y lo ha celebrado efusivamente, abrazando a todos sus compañeros. Se le ha visto hablar con Pochettino, la verdad que buena sintonía entre los dos. A la salida, después del descanso, bromeando con Akraf, riéndose, no sé, alegre, contento, pero luego... Le cambia Pochettino en el minuto 80 y la imagen que está circulando por las redes sociales y que hemos visto es la de un Mbappé serio, cabizbajo, en el banquillo, no sé, con una cara que parece que no sabe muy bien si está pensando en el PSG o está pensando en otra cosa. Los que estaban en la grada también eran Al-Khelaifi y Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, muy atentos a todo lo que estaba ocurriendo. Y un detalle que dejo para terminar. No sé si esto va a perjudicar, pero está claro que ayudar no va a ayudar a que Mbappé salga. Icardi se ha marchado lesionado. Es verdad que ha sido un golpe, parece que hombro, clavícula, pueden ser días, pero vamos a ver, porque si Icardi ahora tiene una lesión relativamente larga, con Messi y con Neymar que todavía no están, una excusa más que tiene el Paris Saint-Germain para no dejar salir a Mbappé.
¿Habéis visto el partido alguno?
Yo he visto un poquito, pero os voy a decir una cosa, vais a permitir.
Claro.
Yo no tengo la edad de Isaac Avilés, entonces yo perder días de mi vida ya es un poco complicado, sí. Pero daría dinero para estar al 1 de septiembre, porque ya me parece que es un coñazo insoportable.
Estoy de acuerdo.
Esto ya,
¿verdad
esto
que sí?
Esto es una pesadilla.
Bueno, esto es una pesadilla.
Yo no sé preguntado, una cosa, yo no sé preguntado y por Mbappé.
Va al saco del turismo capitalista.
Hemos dicho que ha jugado Mbappé, que ha marcado que sí. Y hemos contado.
No, habéis dicho que ha jugado y que tenía unas sonrisas.
No, hombre, pero Víctor, el Paris Saint-Germain es el equipo 21 de la Liga Española, porque por Ramos, por Messi, por Mbappé,
hasta Keylor.
Hasta Keylor, o sea, que esos tíos van a formar
Paris
parte
Saint-Germain
de nuestra
Saint-Germain no le interesa a nadie.
No, sí que interesa, no te digo yo cuando empiece la Champions.
Pero ya no te digo yo, Víctor, hoy los madridistas que estaban pendientes del partido de Mbappé, si marcaba la cara que ponía, si hablaba, no te lo puedo ni contar.
Mañana 21, tenía que ser mañana 31. Y
acabo de acuerdo
una vez, que venga, que se quede, pero venga para otra cosa.
Porque todos estos aficionados y todos estos periodistas que dicen que la Liga Española... Que la Liga Española ha bajado el nivel porque se ha ido Messi. O sea, no están viendo cómo se está reforzando el Sevilla, no están viendo el Atlético de Madrid, no están viendo cómo se está reforzando el Villarreal.
El partido ya es muy bueno.
No están viendo el ritmo de partido que ha tenido hoy el Betis Cádiz. Bueno, pues que no vean la Liga Española y que vean que se abona una interesantísima, Brest, sí, la interesantísima,
Brest,
apasionante Liga Francesa.
Yo me he tragado el partido, hombre. Me he visto el Betis Cádiz, me he visto el Valladolid Zaragoza y me he visto el Brest PSG, me he visto los tres. Los partidos han estado bien, han sido interesantes.
Sí, bien,
los de las tres categorías. Bueno, que como no queremos hablar del tema de Mbappé porque no hay mucho más de qué hablar, lo de esta noche es eso, ha marcado, lo ha celebrado, se ha cabreado yo creo que con el cambio, tenía mala cara, está circulando esa foto por las redes sociales y ya está. Y 12 días, 11 días para que se cierre el mercado.
¡Oh, qué coño!
Yo lo único que, sin hablar de Mbappé, sin hablar de Mbappé, porque estoy totalmente de acuerdo en no hablar ni de Messi ni de Mbappé nunca más, yo lo único que lo único que me gustaría averiguar es si el Madrid va a hacer un gran fichaje, aunque no venga Mbappé.
Eso lo sabe solamente el Real Madrid.
Yo creo que es todo nada Mbappé. No sé la cláusula de Haaland cómo estará, porque he leído en Marca que a lo mejor el 1 de septiembre cuesta 75. Bueno, pues no sé, si no puede ser Mbappé y cuesta 75, aunque me consta que el Dortmund no está dispuesto a traspasar al noruego. Pero yo creo que es todo nada Mbappé.
Bueno, pues
de todas formas, pregunta de si es Mbappé o nada, yo eso sí que no lo entiendo. Quiero decir, si el Madrid se da cuenta de que le hace falta un delantero...
Bueno, es por eso, Guille,
si no es Mbappé, tendría que ser otro.
Es por eso que lo pregunto.
Pero Hermoso, ¿el 1 de septiembre le puedes fichar?
No, es para a partir de Navidad. O sea, a partir del 2 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado, tengo yo entendido.
O sea, te esperarías a los 75 y lo harías después.
Yo creo que el Madrid
tiene
que
fichar... No, eso es lo que yo pregunto. Que ahora vale una pasta y después vale menos, ¿no?
Claro, ahora mismo no hay cláusula. Ahora hay que negociar con el Dortmund.
Ya, y luego el 75.
Que yo creo que durante el verano pidió 100 y pico al que se acercara a Haaland, ¿eh? Me quiere sonar. Pero bueno, que eso, que quedan 11 días. Yo también estoy deseando. Es el mercado de fichajes más largo de la historia, por eso que os digo. Porque la Liga ha empezado una semana
para
antes
nada.
De lo que suele.
Para nada.
Pronto será 2 de septiembre.
Vamos a ver. Hombre, tú lo dices, Miguelito. Bueno, el caso es que el Real Madrid tiene otra noticia, la de Odegaard, y la renovación de el gran Karim.
Sí, hasta 2023, ya estaba a palabra desde hace varios meses, hoy se ha hecho oficial, ha tenido lugar la firma hasta 2023, es decir que si llega hasta entonces, 14 temporadas en el Real Madrid, y bueno, pues acordaos 2009, ¿no? Que si el Madrid ficha a Benzema o a Villa, 35 costó, al final Florentino fue allí a Lyon a traérselo y ha salido bastante bueno.
No ha salido malo.
El segundo capitán, creo que 281 goles o 291 goles, el extranjero con más partidos.
Y todos los que le dio a Cristiano Ronaldo, que no me
suele. Exactamente. Antes era el escudero, siempre, ahora es el segundo capitán
siempre recuerdo,
y gran rendimiento.
Recuerdo que siempre se ha... A mí siempre me ha hecho gracia porque siempre se ha utilizado el fichaje de Benzema como el viaje que hizo Florentino Pérez a buscarlo, ¿no? Siempre se ha dicho, no os olvidéis que para fichar a Benzema fue Florentino
Fue
Pérez
don Florentino en avión privado, supongo, ¿no?
Creo
que era vuelo regular de Iberia.
Lo recuerdo porque durante todos estos años se ha citado mucho esta anécdota, ¿no? Sí.
Bueno, la servilleta, el avión, ¿no? Esas cosas.
Sí, pero
exacto,
maneras...
exacto.
Para ser un indolente que no tiene gol y demás, 14 años titular en el Madrid con
buenísimo.
300 entrenadores.
Buenísimo.
No ha sido, mal, sí. Yo creo que hablamos de uno de los jugadores de la historia del Madrid.
Sí, es buenísimo.
De todas formas, yo, ya que sabéis que he sido crítico con Benzema.
Ay, Guille. Ay, don
sí,
Guille.
Sí, sí, por eso voy a intervenir antes de que me pinche Santi, que sé que lo estaba pensando. Hombre, yo creo Guille. Que no ha tenido nunca el rendimiento regular que está teniendo en las últimas temporadas.
Las últimas tres han sido las mejores.
Claro,
yo creo también.
Y yo creo que el reconocimiento genérico, general, que tiene ahora, Benzema ha estado mucho tiempo discutido en el Madrid y ni por uno ni por dos, por entrenadores y por el público del Bernabéu. Ha sido un jugador pitado y discutido porque... por su propio rendimiento. Siempre ha sido muy bueno y siempre ha tenido mucho talento. Pero la regularidad que está teniendo ahora no la ha tenido nunca. Eso
no tendrá un 9 como ese en 50 años. Uf. Ahora, como os enfollonáis, no digo tú, digo en general, que si no es que no es el 9 clásico, que no es Suárez, que no es Lewandowski, que no es tal igual... Oiga,
jugador espectacular.
Es el mejor, el mejor como 8.5, 9.5, toda esa gilipollas que decimos. Es un futbolista de la historia del Madrid, chico.
A mí me parece...
¿Ha tenido altibajos? Pues sí, los ha tenido, pero vamos. Pero...
A mí me parece un futbolista tremendo, pero monstruoso, pero tremendo porque además siendo o teniendo el rol de goleador, es un tío que hace jugar a los demás, es un tío que se ofrece, es un tío que se faja, es un tío que sabe cómo hay que jugar a fútbol en todos los momentos, en todos los campos, en todos los minutos, en los momentos vitales y tal. También es verdad, Guille, que yo creo que no ha tenido muy buena prensa. Esa es
la verdad.
Y por otro lado, perdona, yo creo que el incidente con Francia, sus problemas en Francia, también yo creo que no le han beneficiado a la hora de que todos lo viéramos como un futbolista realmente brutal, porque yo creo que eso le ha hecho a él, a su imagen y a su manera de jugar y a todo, le ha hecho mucho daño, que no sé si ha sido justa o injustamente o excesivamente. Al final ha vuelto a la selección francesa, que tampoco tenía demasiado sentido, no sé. Yo creo que futbolísticamente es impresionante. Oye, Miguelito, verle jugar en el campo es impresionante. Vamos.
Miguelito, aquí renueva todo el mundo menos Sergio, ¿no?
Pues sí. Pero vamos, hay muchas renovaciones, ya estaban de la pasada.
Renovación
temporada.
De Courtois, renovación de Kroos, todos los días Miguelito alguna, ¿no? Una renovación. Y hoy digo, bueno, aquí renueva todo el mundo menos Sergio. ¿No?
Sí, bueno, se le pasó la oferta, no sé si te enteraste, Víctor, pero caducaba la oferta.
No, pero me llama la atención, vamos.
Bueno, el Madrid juega...
Víctor, todavía no juega, Ramos.
No, todavía no.
No, pero a ver.
Te lo digo porque ese tonecito tuyo es cojonudo, está muy bien, pero todavía no juega, ¿eh?
No, pero que,
o sea,
lleva
pero
un
si año
yo no
y
digo,
que no juega, ¿eh?
No, pero vale, que yo no digo... No,
y veremos,
pero vamos
y
ver,
veremos cuándo va a jugar, ¿eh?
Que yo no me estoy situando...
¿Y cuántos partidos hace en el PSG? ¿Eh?
Pero si yo no digo nada, yo lo que digo es que el único que no renueva a Sergio, por culpa
vale,
de uno o de otro,
que no lo
sé, pero
que
el único que renueva a Sergio...
Bueno, y lleva un año sin jugar, o sea que... Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Una cosa habrá pasado ahí y la gente y los analistas del Real Madrid, los médicos y los fisios y el presidente tendrán algo que decir a eso. Porque lleva un mes y medio. Lleva un mes y medio en París y no juega.
Entonces que los especialistas en el Real Madrid expliquen y digan, mire usted, Sergio Ramos no renovó porque piensan que no va a volver a jugar. Pero yo eso no lo he escuchado.
Bueno, es que tampoco tienen que explicarlo eso.
No parece que fuera por eso. Bueno, vamos a hablar también del Barcelona. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Si no parece,
chao,
no parece
hasta luego.
Pero no juega. Pero no juega, Sergio Ramos.
Bueno, hablamos del Barça, que juega mañana en el partido, gran partido de la jornada. Ole. 10 de la noche, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, después de las buenas sensaciones del debut liguero del Barça en casa frente a la Real Sociedad. Es Elena Condiria está por ahí, ¿verdad? Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, en el Barça esta semana parece que hay una especie de criba en la plantilla. Buscando, lógicamente, aligerar el peso del vestuario, que tiene Koeman, el otro día creo que leí 32, o tenía 32, aligerar eso, aligerar salarios, ver quién se queda y quién se va, pero claro, una vez que deciden quién se queda, por ejemplo, se queda Coutinho y Braithwaite, ¿no? Como hemos contado durante la semana, se van Pjanic y Umtiti, pero claro, si se van Pjanic y Umtiti, alguien tendrá que venir a llevárselos, Elena, ¿no?
Sí, vamos a ver si se pueden ir. Lo que está claro es que Koeman les ha vuelto a descartar para forzarles a buscar una salida tanto a Umtiti como a Pjanic. En el Barça mantienen que tienen propuestas para los dos. Desde hace días te dicen que hay clubes interesados de Francia, sobre todo para el central. Y en el caso de Pjanic están pendientes de la Juventus y también lo mueven por Inglaterra a través de Mendes. Confían que antes de que se cierre el mercado podrán salir. Pero claro, no es sencillo porque ambos tienen unas fichas muy altas y ahora mismo no hay liquidez en los clubes de Europa.
El tema que ha explotado hoy definitivamente, aunque venís contándolo también en las últimas semanas, es lo de Ilaís. Le hemos escuchado antes, Elena, a Ronald Koeman, clarísimo. Vamos, no, es lo que decíamos, podemos criticar a Koeman por otras cosas, pero no por ser claro, por expresarse con claridad. Tiene mala pinta el asunto, no sé en qué va a terminar todo esto.
Bueno, sigue el culebrón. Acaba de compartir Ilaís un mensaje en su cuenta de Instagram citando la siguiente frase: miles de rumores y nadie sabe la verdad. En el Barça, actualizando y preguntando hoy, te dicen que lo dan por perdido, que es un punto de no retorno desde hace días. Me confirman que quiere ir al Leipzig, pero el club exige una buena venta para hacer caja y si no, no va a salir. Va a seguir apartado por negarse a aceptar la propuesta de renovación que le ofrecen. Desde el Barça consideran que es adecuada a su edad y proyección. Se lo han dejado bien claro. Si no renueva, se va a pasar la temporada en la grada hasta que termine el contrato en junio. Así que ahora mismo, compás de espera, pendientes en el Barça de si llega una oferta formal en las próximas horas. Y tú lo decías, uno de los que está más disgustado es Ronald Koeman, que hoy no ha disimulado porque es quien le hizo debutar, así se lo hizo saber Koeman el otro día, Ilaís, hace unas semanas, le dijo que creía que se estaba equivocando, le aconsejó recapacitar y bueno, por lo que parece, Ilash sigue haciendo caso a sus agentes y, según Koeman, ya lo ha dicho claramente el técnico, priorizando el dinero antes que jugar con tan solo 18 años.
Quiero escucharos, Guas, Emilio, Guille, Víctor.
Bueno, yo, a ver, cuando este chico irrumpió en el Barça y, claro, le hemos dejado de ver, esta criatura dejó de jugar en el mes de mayo y no lo hemos vuelto a ver nunca más. Os encanta Pedri, ¿no? Pues este no es peor. Para mí.
No, tiene una, a ver,
llegada,
yo creo,
tiene una llegada superior a la de Pedri.
Yo creo que es extraordinario.
A mí me parece extraordinario. Ahora,
yo creo que es extraordinario, pero estoy con Koeman y estoy con el Barça. Yo sé que hay mucha gente en Barcelona y sobre todo en el fútbol que dicen que esto del fútbol es la oportunidad, que estos muchachos no juegan tantos años, que la ocasión del dinero tiene que cogerla. A mí me parece que en este caso concreto el señor Ilaix, pero me cuesta tanto pensar que es el propio Ilaix, que pienso en los papás, pienso en los agentes y pienso en toda esta gente, yo creo que tendría que firmar el contrato, tendría que pensar en hacer el atraco dentro de un par o tres o cuatro años cuando se haya consolidado en el Barça, en la selección, y sea como pronostica Tomás, porque eso lo piensa muchísima gente del fútbol cuando vea el Ice, pues en eso, en pegar el sablazo cuando esto se haya recuperado un poco. Es así. No es así, evidentemente. Hay otra gente vinculada al fútbol que dice que en ningún momento se puede comparar el dinero que gana esta gente con los mileuristas. España está repleta de millones de mileuristas y, por lo tanto, yo creo que el contrato que el Barcelona, que ignoro cuál es, pero que seguramente es un contrato estupendo, porque si este chico ya era millonario siendo juvenil, pues supongo que el primer contrato que le ofrece ahora en estos momentos el Barcelona debe ser bastante suculento. A mí me parece un error tremendo, porque además es el momento de meterse en este proyecto que están haciendo y es el momento de crecer con este nuevo equipo. Y por lo tanto, a mí me parece un desacierto por parte de los asesores de Ilaix que dejen pasar este tren.
Sí, deportivamente es un jugador para 10 años en el Barça, pero es verdad que, por lo que contáis desde allí, desde Barcelona, es un chico que parece que le ha dado prioridad al dinero antes que a lo deportivo desde
no, que era muy joven. Y si lo denuncia el entrenador, por eso. Es que eso es así.
Y no eso hay, es un problema.
Hoy, como cuenta Elena, no hay ninguna duda de qué está pasando con Ilaix.
Yo creo que
porque
es un error.
El entrenador, que suele ser, perdón, aquí termino, que suele ser el portavoz de los clubs, y en el caso del Barcelona lo ha sido siempre, lo ha dicho clarísimamente, cristalino, transparente, ya no hay ninguna duda de qué estamos hablando.
Es un error garrafal para un chico tan joven pensar antes en el dinero que en lo deportivo, pero sobre todo para el club, si permite esto, está mandando un mensaje también a los jóvenes, así que es también una manera de advertir a todos los que vengan que las claves, las reglas en el primer equipo del Barça son así. No puede ceder, vamos.
Elena, es que lo que sí te dicen en el Barça cuando preguntas qué va a pasar con Ilaix si se queda, la respuesta es, pues estará en la grada y hay que dar ejemplo, claro, al resto de futbolistas de la Masía.
Bueno, si
porque claro, si cedes ante uno, ¿no?, tendrás que claudicar ante todos.
En el momento
entonces,
que
lo
atraviesa,
tienen clarísimo.
Elena, el momento que atraviesa ahora mismo el Barça.
Sí,
es,
sí.
Es que probablemente el peor de su historia a nivel económico. Yo sí. También creo que el chico equivoca completamente el momento, porque ahora mismo...
No, y aparte con los sueldos que hay, que por cierto, te comentaba lo de Umtiti, cuando preguntas también al entorno de Umtiti, bueno, ¿y qué va a pasar? Te dicen, no, es que se ha gastado un dineral en recuperadores, el central, tiene la rodilla bien, hay un informe exhaustivo del doctor Cugat que dice que está al 100%, ya no le sale líquido, si no viene un equipo top a por Umtiti, él se quiere quedar en el Barça, tiene contrato hasta 2023.
Eso le pasa a muchos.
Y en el club dicen, no, contamos con él. Y de hecho hoy Koeman, aparte de decir que tiene muchos jugadores y que Umtiti no va a jugar, ha hablado que solo tiene un central izquierdo, que es Lenglet. No ha mencionado ni a Umtiti.
Pero el tal
Vamos
Umtiti,
a ver qué pasa, pero es complicado, ¿eh? Es
sí,
complicado.
El tal Umtiti cobra 17 millones.
Sí, sí, no.
Correcto. Bueno, pues claro, hay que poner el cascabel al gato. Si es que todo esto, toda esta historia de que no tengo central izquierdo, tengo dos, me falta uno. Oiga, ¿cuánto cobra? 17 millones, la rodilla. El doctor Cugat dice que muy bien, perfecto, no lo creemos que es un fenómeno. A ver quién es el que le pone los 17 millones. Si no, se queda en el Barça, coño. Claro, es que esto no hay más que discutir.
Y está en su derecho, ¿eh? Claro. Está en su derecho.
Hombre,
hacer valer sus contratos,
claro.
Claro,
pues es así.
Cuéntanos novedades de cara a mañana, Elena, de cara a ese partido en San Mamés, porfa.
Pues la verdad es que hay muy pocas, porque es la misma convocatoria de 23 que contra la Real, y todo apunta a que Koeman va a repetir la misma alineación, que también le funcionó, 4-2, ganaron a los vascos, con el inagotable Pedri, Pedri y 10 más, o sea, ya el Barça ya no es Messi y 10 más, ahora es Pedri y 10 más, y por fin podrá descansar, ¿eh? Después de jugar mañana en San Mamés, tendrá dos semanitas, porque en su primer año en el Barça, con solo 18, ha encadenado nada más y nada menos que 74 partidos entre club, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Al Barça no le hizo ninguna gracia que le convocaran para los Juegos. Al final, Pedri, evidentemente, no quería perdérselo, volvió con la medalla de plata y ahora va a descansar 15 días. Eso decía Koeman.
Hemos decidido que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener dos semanas de vacaciones para no entrar en el mes noviembre-diciembre con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con Luis Enrique y bueno, son decisiones de ellos, pero nosotros damos dos semanas de vacaciones a Pedri porque necesita.
¿Ibas a decir algo, Emilio?
No, iba a decir... Me parece que igual algo que a lo mejor iba a comentar Elena, pero yo he oído que lo ha dicho Koeman, que es, yo creo que es la réplica de los Juegos Olímpicos esto. O sea, es la llamada de Koeman, es la llamada de Koeman a Luis Enrique, decirle, oye, mira, os lo llevasteis a los Juegos Olímpicos cuando yo dije que el fútbol no es de los Juegos Olímpicos, pues ahora te vas a quedar sin estos tres partidos de selección sin él.
Sí, contra Kosovo, sí, es que, el Perpiñán, perdón, Sur...
Pero bueno, no tengo a Miguelito ahora aquí en antena, pero no está Miguelito ya, pero me ha hecho mucha gracia porque dice Miguelito, dar vacaciones cuando hay selección...
Claro,
sí, claro.
Dar vacaciones cuando hay selección, Miguelito, exacto, Elena, si estás escuchándonos.
Elena, cuando Pedrito tenía vacaciones, también hubo selección.
Ah, ¿sí o no, Emilio?
Pero,
claro, y tú estabas de vacaciones y entrando cuando te llamaban. Es que claro.
Pero vamos, en la selección, ¿en qué partido juega ahora?
Kosovo, Suecia, Grecia, no. Y no sé qué más.
Pero bueno, vamos a ver, hay una prioridad. Yo es que creo que... Es que llevamos hablando de Pedri 5 meses y yo creo que se ha hecho perfecto. Un tipo con 18 años lo juega todo, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y ahora hay un parón de 15 días. Si le metes una semana más, tiene más vacaciones que un maestro escuela. Es que no sé cuál es el problema.
Prácticamente, sí.
Claro,
prácticamente,
¿cuál es el problema?
Pues, perdona, ¿hay alguna crítica con los maestros de escuela?
No, ninguna.
No, ninguna. Hay crítica con el periodismo.
Me ha parecido otra pullita de Víctor. O sea, pone
muy cachondo.
Es que la noche de Joseba, de verdad.
Guas, venga, que tenemos lo que digo yo, que todo esto pone muy cachondo. A mí me parece una memez. Yo quiero ver a Memphis mañana en la cátedra.
Y a Loren, no te
Porque te digo, no, te digo una cosa, en esto que decimos que es opinable, da para todos, que la liga está bien, está mal, tal y cual, hay una serie de tipos pululantes por ahí, ¿verdad? Y uno de ellos es el tal Memphis. A ver si este chico es capaz de hacer lo que hizo el otro día, que estuvo maravilloso.
Y a ver Braithwaite también.
Bueno, Braithwaite ya tengo menos fe, pero
viene
bueno,
también, José Ángel Peña, ¿no?, también a contarnos la última hora del Athletic Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
A Braithwaite le verá mañana Peña, ¿eh?
¿Cómo recibe el Athletic al Barça? Tocado, ¿no? Con muchas bajas.
Sí, la verdad es que además en defensa es donde se centran esas bajas. Sigue siendo el principal quebradero de cabeza de Marcelino. Sigue sin poder contar con Yeray, Pecharroman, Kappa y Yuri. Y va a esperar hasta última hora para tratar de recuperar a De Marcos, que arrastra una contusión en el cuádriceps izquierdo. Y ese sería duda. El que tampoco va a jugar ante el Barcelona es Unai Simón, que sigue de vacaciones. Ahora que hablabais de las vacaciones de los internacionales. Y eso sí, en el lado positivo de la balanza, hay que situar a Vivian, recuperado de las molestias musculares con las que acabó el partido de lunes, y a Raúl
Buena
García.
Pinta, ¿eh, Peña?
Sí, este chaval, aparte tiene una personalidad tremenda, en la pretemporada le ha pasado por la derecha a Unai Núñez y ha aprovechado también que Yeray está lesionado, y a ver quién le saca del equipo a Dani Vivian, un hombre que ya demostró su calidad y su saber estar en el Mirandés el año pasado, jugando un carro de partidos y convirtiéndose en el capitán. Y hablando de personalidad, pues Raúl García, que como os decía, vuelve también cumplida su sanción. En cuanto al once, prácticamente va a ser muy parecido al que jugó y empató en Elche. Hay tres incógnitas, una por línea, queda por resolver, como decimos, quién ocupará el lateral derecho. Si De Marcos está en condiciones, jugará a él, si no, lo hará Lecue. En el centro campo es probable que Vesga entre por vencedor, y en ataque pues habrá que ver si Marcelino mantiene en el equipo a Sancet o recurre a la veteranía de Raúl García. De lo que no le queda ninguna duda al asturiano es que es mejor enfrentarse a un Fútbol Club Barcelona sin Messi que con Messi. La ausencia del argentino es un alivio.
La verdad es que te mentiría que si te dijera que prefería tenerlo. Es indudable, estamos hablando posiblemente ante el mejor jugador del mundo, que resultó ser un jugador determinante. Entonces, no tenerlo, no sé si calificarlo de alivio o no alivio, pero no cabe duda que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen.
Eso está claro. Mañana 10 de la noche, Atleti Bilbao Barça.
Yo estoy con Tomás, de todas formas. Espera, o sea,
despido,
ahora corren 10 y defienden 10.
Y a Peña. Elena Peñita, mañana nos escuchamos en tiempo de juego.
Y simplemente
un beso, buenas noches, Santi, hasta luego.
Y va a haber en la catedral 10.500 sí. espectadores. ¿Eh?
Ah. 10.500. Muy bien, Peñita, un abrazo.
Aur.
Bueno, pues que nos
¿qué
queda...
¿Qué tema que habrá que arreglar?
El de los espectadores, dice el Víctor.
Digo yo, ¿no?
Sí, claro, eso poco a poco habrá que... Si el bicho este maldito... Ahora está otra vez en regresión.
Yo, el bicho, y a la, ¿no? En las playas no...
Sí, ya sabes cómo va esto, sí. Está claro que
ya, pero bueno, pero... No hay que aceptarlo ya todo, ¿no?
Disparidad, o sea, de criterios, está claro.
No, disparidad es que yo me subo en un avión y hay un tío al lado mía, encima
mío. Ahora ya... Ahora ya hay para el ministro de Sanidad, ya hay todo, venga.
Claro, claro. O sea, ¿por qué no abren los estadios? ¿Por qué no abren los estadios?
Pues porque se sigue muriendo la gente. Pues porque se sigue muriendo la gente.
Ah, ¿y en las playas no?
Bueno, no lo sé. Yo
soy no lo sé.
De los estadios.
No lo sé, claro. Pues, los estadios, ¿por qué? Bueno, ¿por qué los estadios no? ¿Y por qué, en las playas está la gente afinada?
Bueno, porque las playas debe estar...
Ah, no terminaríamos, sí, no terminaríamos si nos centramos en esto.
Hay que tragar.
Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hombre, por favor, Bordalás está en la lista, se ha subido hoy, o se ha sumado a la lista de los que piden fichajes, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, yo creo que a Bordalás lo que no se le puede acusar es que no ha venido a sumar, no ha venido a remar a favor de club. No sé cuántos comodines le quedan 10 días para que se cierre el mercado, pero la verdad es que está aguantando porque el escenario es muy parecido al que tuvo Javi Gracia la temporada, y lo sabe bien Emilio, lo hablábamos el otro día. Ha tenido que aguantar todas las ruedas de prensa recordándole una y otra vez todo lo pasado la temporada anterior con Javi Gracia y cuando no le trajeron fichajes. Es cierto que está un poquito mejor porque ya le han traído a uno, al Delete, y sobre todo tampoco hay que ponerle el pero de que el club lo está intentando. Y además le están haciendo caso porque él quiere a Marcos André y en eso está ahora mismo el Valencia. Hoy el delantero del Valladolid no ha entrado en la convocatoria para ese partido ante el Zaragoza, y me cuenta Diego Rivera desde COPE Valladolid que la cosa está muy cerquita. De hecho, su agente ha estado hoy en Valencia y le ha pedido al jugador que haga fuerza, que presione, y esa medida de no entrar hoy en la convocatoria de ese partido en Zorrilla, pues evidencia que la cosa puede estar más que calentita. El Valencia ya sabes que se plantó en los 8 millones de euros. Así que vamos a ver, quedan 10 días. Pero salvo Arreón, pues eso, está con la inquietud y la preocupación de que no le vaya a pasar lo de Javi Gracia, aunque yo creo que la próxima semana le van a caer dos de golpe, Caleri y Marcos André, para el ataque de Mestalla.
Sí, 7:30, mañana Granada-Valencia. Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, adiós.
Y nos queda solo, por comentar lo que habíamos prometido antes de cerrar el tiempo de opinión, que es la candidatura o no, Víctor, del Sevilla, o por lo menos haber recortado distancia respecto a los tres primeros. ¿Crees que le da con la llegada de Rafa Mir al Sevilla para estar más cerca, para pelearle el título? El año pasado lo hizo hasta falta de 5 jornadas. A
ya
los
lo
tres
hizo
grandes.
El año pasado, ¿no?
Sí, sí.
Ya, mientras que la verdad es que hay que poner en categoría el trabajo del Sevilla y del Villarreal también, ¿no? No me quiero olvidar, mientras que algunos están poniendo excusas, estos equipos se están reforzando, ¿eh? El Sevilla se ha gastado un dinero, ha firmado cinco jugadores y está haciendo un equipo mucho mejor que el del año pasado. Y todavía Monchi, el mago Monchi, se va a traer un par de cosas más, ¿eh? Antes de que empiece la temporada. Ya la temporada pasada estuvo en la pelea. Sevilla peleará o intentará luchar por la Liga cuando se lo crean. De momento no se lo cree nadie, ni los aficionados, ni en el club, ni el entrenador. Es decir, el día que Lopetegui... El día clave contra el Bilbao quita el Nesiri, pues entonces entendemos que todavía falta algo en el club para que ha crecido muchísimo. Para y además lo comentaron durante el verano los propios dirigentes, que sabían que las últimas jornadas no se habían manejado bien. Es que no es fácil, ¿no? Manejar una jornada bien o manejar esas jornadas para meterse de lleno por la pelea no es fácil, y ese es el último paso que el Sevilla tiene que aprender y tiene que aceptar. Eso, yo creo que eso es lo que le queda por equipo. Tiene equipo para lo que pasa es que las temporadas después, cuidado, el Sevilla va por todas, ¿eh? El Sevilla no descarta la Copa del Rey, el Sevilla quiere competir en la Champions, y eso tiene muchísimo valor, ¿eh?
le da a Guille, Emilio Tomás?
A mí el fichaje de Rafa Mir me parece espectacular. Estaba convencido que lo iba a hacer el Atleti, me parecía una muy buena alternativa a Luis Suárez. Pero es que para el Sevilla me parece incluso mejor, por cómo va de cabeza, por la cantidad de balones en el área que pone el Sevilla desde las bandas. Me parece que sí que tiene equipo para competir, porque sobre todo ya tiene la experiencia del año pasado, donde con Lopetegui ya estuvieron compitiendo hasta un cierto momento. Luego tienen que corregir esa irregularidad que en la liga contra equipos con tanta experiencia te mata. Pero si el año pasado pudieron, se han reforzado bien, yo creo que tienen equipo para pelearlo, sí.
Yo creo que como muy bien dice Víctor, yo creo que el verbalizar que van a por la liga o que van a intentar ganar la liga, yo creo que es muy importante.
Creérselo, ¿no? ¿Eh?
O sea, exacto.
Creérselo de verdad, decirlo, pero de verdad, ¿no?
Convencerlo, decir el día que empate, decir me cago en la mar, hemos empatado, se nos escapa el líder y tal, y no decir, correcto, bueno, ahí estamos correcto, entre los cuatro primeros, tal y cual. ¿Me entiendes?
Muy difícil, ¿eh?
Incluso, muy difícil. E incluso esa actitud que no denuncia, sino que comenta Víctor, de mover a los futbolistas, determinados cambios que te hacen pensar sí, que uy, que conservado, uy, qué tal, bueno, ya le va bien. No, 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 cuando tú vas a por la liga ya no te va bien nada.
Correcto.
O sea, tienes que seguir. Y entonces, y Monchi y Lopetegui, evidentemente, están construyendo una plantilla para poder intentar todo eso. Entonces, yo creo que es muy bonito que además, al discurso de esta liga que todos estamos defendiendo, ya sin Messi, le iría muy bien que el Sevilla verbalizara vamos a por todas, ¿no? Y aunque interiormente lo sea, pero yo creo que exteriormente también la gente tiene que saberlo, ¿no? Entre otras razones, porque yo creo que eso también forma parte de intimidar un poco, ¿no? A los rivales, claro, y decir, joder, cuidado porque jugamos contra un candidato de verdad, ¿no? A un candidato que lo dice, ¿no? Yo creo que sí, y realmente en Sevilla es que en Sevilla es verles competir, es una delicia. Mira, es una auténtica delicia.
Es que tenemos que dejarlo aquí, es lo último, Víctor.
No, lo último. El año pasado dije que el Sevilla el año pasado no iba a ganar la Liga, pero si peleaba o pensaba que podía ganar la Liga, eso le iba a servir para posiblemente ganar en la próxima oportunidad. Y eso es lo que tiene el Sevilla que tiene que dar. Pero eso, ese paso, como comenta el profesor Pérez de Rosa, que lo ha abordado, es muy complicado y en eso está el Sevilla, desde luego. Ahí está Monchi, que en un mercado en el que, como decía Tomás, no se mueve nada, ha hecho 5 fichajes y quiere fichar también a Delaney. O sea que el Sevilla, 5 más 1 o 2 que van a venir más, cuidado que tiene un equipazo, ¿eh?
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Esto acaba de empezar, primera jornada, primer partido disputado de la segunda jornada. Queda toda la temporada por delante y no es una forma de hablar. Aquí dejamos el tiempo de opinión a Tomás, a Emilio, a Guille y a Víctor. Ya sabéis lo que os agradezco que hayáis compartido este ratito de,
por favor,
de vuestro tiempo.
Con un abrazo a tu padre.
Muy bien, de vuestro
padre. Yo que vengo, es que nosotros venimos todos los viernes. Ahora, si don Joseba está dedicado a las vacaciones, pues ya...
Si le mando copia del programa a Joseba.
Exactamente. Sí,
un abrazo muy grande, sí, chicos. Buenas noches.
Chao.
Adiós.
12:43, las 11:43 en Canarias. Seguimos avanzando.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes el chuletón de vacuno a solo 9,99€ el kilo y el langostino cocido de 40 a 60 piezas por kilo a solo 6,99€ el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 25% de descuento en una selección de televisores y teléfonos móviles. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, ha sido una de las dos malas noticias del día. Las han protagonizado Rafa Nadal y Alejandro Valverde. Rafa Nadal, que ya se perdió, recordemos, Wimbledon y los Juegos, y eso se le debió clavar en el alma sabiendo cómo es Rafa, ha anunciado hoy que no va a competir más en este año. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Dónde te pillo, Angelito?
Pues mira, en Astorga. El otro día estaba en Tarazona, hoy me pillas en Astorga, donde, por cierto, yo he visto una competición que me ha vuelto loco. Llevan 39 años haciendo la Vuelta Chapista Astorga, es decir, jugando a las chapas, los chavales del pueblo. Un deporte que debería estar extinguido y, sin embargo, aquí están manteniéndolo 39 años seguidos, la Vuelta Chapista Astorga, 6 etapas nada menos y todos los chavales del pueblo entregados ahí dándole la chapa y haciendo unos circuitos muy muy chulos que la verdad merece la pena, ¿eh? Yo invitaría a todo el mundo a que se venga a verlo porque es realmente interesante y muy bonito ver a los chavales con la ilusión en los ojos simplemente por darle una chapita, ya que estamos ahora entre tanta tecnología y tanta gaita, deporte de verdad, lo hemos jugado toda la vida.
Chapa molaban un montón y Astorga tiene un palacio episcopal, por ejemplo, precioso, un centro del pueblo súper súper bonito. Bueno, ¿tú te lo esperabas? ¿Te esperabas, Ángel, el anuncio de Rafa de hoy?
No me ha sorprendido, entre otras cosas, porque anoche escuché a Joseba Larrañaga en el partido de COPE y ya dijo que todo apuntaba que Nadal no iba a jugar el US Open. A ver, ese pie está mal. Estaba mal en Roland Garros. Ya dijimos que Nadal no estuvo al 100%. Para mí, en la final, es verdad que Djokovic le gana y le gana bien, pero yo creo que no vemos al mejor Rafa, ni siquiera al mejor Djokovic. Yo creo que Djokovic ha jugado en Roland Garros concretamente bastante mejor en otras ocasiones contra Nadal. Y hoy, mal el motivo. Bien, lo he estado viendo durante toda la temporada. Ni ha podido entrenar como quería, ni ha podido prepararse como quería, ni ha podido jugar como quería. Entonces, a estas alturas del juego de la historia, evidentemente Rafa no puede arriesgar su salud si quiere jugar más años, que es lo que yo me quedo en positivo, Santi, porque la noticia ya la sabemos todos desde primera hora de la mañana. Nadal se pierde el resto de la temporada, es la misma lesión de 2005, la que casi le retira entonces, y con una plantilla especial, distribuyendo el peso por otras zonas del pie, consiguieron solucionarlo. Entonces, ese pie vuelve a estar mal, hay que buscar otra solución, pero lo que yo me quedo en plan positivo es, primero, Rafa en su vídeo habla de los siguientes años que quiero jugar al tenis, y utiliza el plural, cosa que a mí sí me sorprende, porque bueno, yo pensaba que Rafa ahora iba a ser como absolutista y ir año a año. Y dos, yo he hablado con gente muy cercana a Rafa y me dicen que está muy bien de moral, que está a tope de ilusión, que está a tope de ganas y que quiere prepararse de verdad para en 2022, desde ya, en cuanto le deje el médico ponerse a entrenar, prepararse para en 2022 estar a tope y quién sabe si más allá. Entonces, bueno, por quedarnos con un positivo que no es el comunicado de Federer del otro día, que apuntaba más a una retirada que otra cosa, no, es que es el de alguien que va a seguir jugando el tenis.
Bueno, pues yo me quedo con lo que dices porque yo me fío mucho de ti en todo y cuando hablas de Rafa Nadal más, así que esperemos que vuelva fuerte porque es Rafa y que vuelva para varios años, que sería la leche para seguir peleando ese récord de los Grand Slam con Djokovic y para seguir disfrutando de él, que cuando se vaya Rafa, el vacío que va a quedar va a ser gigantesco. Un abrazo muy grande, Angelito.
Un abrazo, Santi, y te lo dejo en el titular. Hoy, para mí, a pesar de la lesión, el máximo favorito a ganar Roland Garros 2022 sigue siendo Don Rafael Nadal Pérez.
Me quedo con eso. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Santi.
Vámonos a la vuelta.
A Carrefour y La Vuelta nos une lo nuestro. Nos une nuestro compromiso con más de 3.500 productores locales para garantizarte la mejor calidad y el mejor precio. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
Pues no, no ha sido el día que esperábamos en La Vuelta. Yo ayer me acostaba tan contento, se lo decía a Eri aquí, que joder, qué etapa más buena tenemos mañana, qué ilusión me hace tener el espacio del partidazo para hablar de ciclismo, a ver qué pasa con los Movistar, si van a atacar a Roglic, son seis puertos, vale, el final no es el mejor, pero joder, qué buena pinta tiene y qué bien nos lo vamos a pasar y cómo lo vamos a disfrutar y cómo nos hemos quedado al final del día y cómo nos ha cortado el cuerpo esa imagen de Alejandro llorando sobre el pecho de Chente García Costa Y menos mal, porque podía haber sido mucho peor. Creo que están en Alicante, le han dicho antes a Carlos Ganga, el equipo de enviados especiales de La Vuelta, capitaneados por Eri Frade. Hola, Alicante, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues ha sido así, ¿no? Estas cosas es lo que tiene el deporte, y deportes de riesgo como este. Lo malo, lo peor, es que en esa bajada, o en esa, porque era una subida y luego de repente había un falso llano, un repechito para abajo, no parecía muy peligrosa. Hay otros días que está lloviendo, que o es pavé, o el asfalto es más peligroso, lo que sea, pero no parecía muy, muy peligrosa, pero es verdad que si ves la imagen coge como una especie de mini bachecito, hay una vibración, se le va la bici y gracias a Dios porque había un precipicio, había una caída grande, al principio parecía que no era mucho y al final sí que se ha confirmado Eri después de hacerle ese tac, que tiene Alejandro rota la clavícula.
Sí, bueno, hay que decir que del mal es el menos porque el daño pudo ser mucho mayor porque era justo una zona donde no había guardarraíl, que si llega a pillar un guardarraíl a lo mejor estamos hablando de cosas mucho peores. Es verdad que las primeras exploraciones en el Hospital Universitario General de Alicante no revelaban ninguna fractura, pero Valverde seguía dolorido, seguía molesto, seguía el hombre ahí que no se encontraba bien, le hicieron más pruebas, un tac, y ahí pues apareció debajo de una placa de una vieja lesión pues esa fractura que le va a hacer pasar por el quirófano. Bueno, ya está fuera de la Vuelta a España. Una fractura de clavícula es un gaje del oficio bastante habitual. Es el único ciclista de todos los que se cayó, tuvo la mala suerte de que le brincó la bici y que perdió ahí el Oremus. Y lo peor de todo es que Movistar tenía pinta de que iba a intentar atacar a Roglic y reventar la carrera en esta etapa de seis puertos de primera, segunda y tercera categoría. Ya es ciclismo ficción, pero Valverde estaba rodando por delante del pelotón, era el primer cañonazo a 45 kilómetros de meta. O sea que el hecho de que Valverde se cayera parece que cortó el rollo a todo el mundo, también a los ciclistas, y bueno, eso le dio mucho aire a la fuga y Storer consiguió una grandísima victoria por delante.
Quique, te iba a decir, tú lo has vivido de cerca, bueno, tú estás más pegado a los ciclistas, no sé si luego habéis tenido oportunidad de estar cerquita también del hospital donde estaba Alejandro, de hablar con Chente, de hablar con Lastras, de hablar con Natalia, con la mujer de Alejandro. ¿Cómo lo has vivido tú, Quique, en primera persona?
Pues que estaban con el susto en el cuerpo primero, pero luego con los ánimos que el propio Alejandro les ha dicho a los compañeros y a los directores, diciéndole, oye tú, animad a los compañeros que esto no se acaba aquí y que yo me voy para casa, pero que vosotros tenéis todavía más de dos semanas por delante para intentar ganar esta Vuelta a España o estar arriba. Son gajes del oficio. Ha tuiteado Valverde que es una pena no estar en carrera y más un día antes de llegar a casa. Pero los ciclistas, aquí tengo a uno a mi lado, se han caído tantas veces, se han roto la clavícula tantas veces que son como los pilotos de motos o los gimnastas que tienen los hombros pues destruidos, ¿no? Es lo que te contaba Eri ahora, se ha roto la clavícula por debajo de una placa de una clavícula que vete a saber cuando se la rompió por última vez.
Madre mía, leía hoy que Lastras había tenido 28 huesos rotos.
Pues él estaba hoy a pie de hospital al lado de Alejandro.
¿Qué has pensado, Pere, buenas noches, cuando has visto la caída?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero me estremecí como yo creo que todo el mundo. Después, ver que subía por su propio pie, pues empiezas a tranquilizarte y fastidian. No sé, mira, esto a veces la vida es tan injusta. Si se hubiera caído un corredor que menos conocido, pues lo mismo, alarma, vemos que estaba bien y sin más, ¿no? Pero el mero hecho que le pasa a un corredor con tanto carisma y tan veterano y tan bueno, tan noble como Alejandro Valverde, pues parece que duele mucho más. Y te puedo asegurar que había muchísima gente pues con el brillo en los ojos.
Que la carrera cambió, o sea, la carrera fue otra.
Sí, se quedó fría. Una etapa que tanta gente tenía ganas, se quedó completamente helada.
O sea, Alejandro es capaz de hacerte llorar ganando un mundial y hacerte llorar pues viendo lo que pasó en el día de hoy, sinceramente. Cambió el tono nuestro a la hora de narrar la etapa, cambió el dibujo de la propia etapa, y estás viendo ahora mismo en redes sociales pues ciclistas de prácticamente todos los equipos mandándole mensajes de ánimo, y que la carrera sin Alejandro no es lo mismo.
¿Cómo terminó eso, Eri? Hubo incluso ahí un ataque de un Movistar al final, pero no le dio, ¿no?
No, bueno, al final los favoritos entraron, el Puerto daba para lo que daba, ¿eh? Eran los dos últimos kilómetros, al final lo de verdad era que daba en algo muy parecido a lo de ayer, y pasó algo bastante parecido a lo de ayer. Roglic, todos menos Carapaz y Mikel Landa, que parece que vienen un pelín peor, ¿no? Todos juntos, y Mikel Landa cediendo otro medio minuto, que ya le deja a 1.42 en la general de La Roja.
Sí.
Lo del landismo está muy bien, pero ya esto está...
vamos a dejar de aspirar a la vuelta con Landa, y vamos a intentar que pueda ganar una etapa de las buenas de montaña de la última
Mira,
semana.
Hablaba Eri de la clasificación, a mí es que me gusta tomarme un poquito de Fospin Plus con la clasificación. Vamos a repasar la clasificación general, Antonio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¿Me la cuentas tú, Quique? ¿Quién me cuenta?
La tengo yo por aquí.
Venga, Eri, dale con la
tiene Quique también.
Dale, dale.
Con Roglic de líder, Groschartner, que es uno de los que se ha metido hoy en la fuga con 8 segundos de ventaja, 25 más, pierde una posición, pero evidentemente es el español mejor colocado. 36 segundos de Roglic está Miguel Ángel López. Bernal a 41 segundos, y Landa queda, después de lo que ha perdido hoy, a 1.42, décimo segundo.
La clasificación general de la Vuelta a España aquí en COPE con Fosprin Plus.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora, de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Y qué tenemos mañana, chicos? En la octava etapa, ya sin Alejandro Valverde, creo que con llegada en Murcia, además, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera mañana?
Estamos en la manga de mal menor mañana, en la línea de meta, después de 173 kilómetros y medio, con salida en Santa Pola, Alicante, un sprint especial en Cartagena, etapa llana, etapa para sprinter en el día de mañana.
Bueno, pues la viviremos intensamente en COPE, ya más recuperados, pues rezando para que Alejandro Valverde tenga una buena intervención y dentro de nada, como dice Quique Eri, pueda estar encima otra vez de la bicicleta, que nos queda mucha vuelta por disfrutar. Un abrazo muy grande, que descanséis, chicos.
Claro que
buenas
sí.
Noches.
La Vuelta a España en COPE con la familia.
A Carrefour y a la Vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Hace solo unos días tuve yo la suerte de pasar muy cerquita de Le Mans, y claro, me acordé de Carlos Miquel y de la 24 horas y de este fin de semana tan emocionante en el mundo del motor de resistencia. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santi. Bueno, sí, la verdad es que es preciosa. Son preciosas 24 horas y te he traído un sonido,
¿sí?,
que pone los vellos de punta de cómo suenan las 24 horas momentos antes de la salida y cómo se viven en el circuito.
Bueno, digamos que la gente está motivadísima. Y hoy, además, antes de la salida, lo contabas ayer, Carlos, había espectáculo de alpine, ¿no?
Va a haber espectáculo de alpine, será a las 2 y 10 de la tarde, va a haber una exhibición con Fernando Alonso, un Fernando Alonso que, hablando de ciclismo, hoy se ha hecho 162 kilómetros en bici.
Sí, he visto la foto, qué animal. He hecho yo 35 esta mañana y casi me recoge una ambulancia, ¿eh?
Sí.
Qué animal, Fernando. Sí,
yo he estado inflando la rueda de la bici. Son 28,3 kilómetros de media, de velocidad media, y 2.066 metros de ascenso total. Una burrada. El caso es que está en forma y que va a darse una vuelta con un alpine. Pero bueno, aparte de eso, te traía este sonido porque vuelve el público después de un año de ausencia, 50.000 espectadores, y porque es verdad que en la categoría grande no tenemos a nadie que pueda ganar, estarán luchando los dos Toyota, el 7 y el 8, pero sí vamos a tener a gente muy buena luchando por la victoria en sus categorías. Roberto Meri, que le conoces tú muy bien,
claro,
va a estar en el MP2. Con el millonario John Folk, que es el que paga la fiesta. Y
ya te escuché que se ha quedado con el ingeniero bueno, ¿no?
El otro, sí, el otro millonario, que es el que tiene el equipo, Román Rusinov, se ha quedado con el ingeniero bueno. Lo está mejorando el coche y sí que me ha contado Roberto que va a estar en la salida, es decir, va a ser el que haga el primer relevo, y tengo su plan entero y son 10 horas. Va a estar 10 horas madre al volante, mía, que es una auténtica barbaridad. Es decir, que si aguanta, muy bien. Y si se cumple las previsiones meteorológicas y llueve, mejor para que pueda remontar. Sale 23 en parrilla. Antonio García es nuestro hombre en GTs, aunque sale un poco retrasado porque es su edición 14. Ha ganado en 3 veces en GT con Corvette. Y también sale segundo en la categoría GT Miguel Molina con su Ferrari. Eso sí, hay una cosa muy curiosa en la resistencia que se llama BOP, que es Balance of Performance, y al Ferrari le han puesto un poquito, le han perjudicado un poquito, le han quitado unos pocos caballos y le va a costar un poco más, pero está en una muy buena posición de salida. A ver qué tal lo hacen Meri, Antonio García y Miguel Molina.
Pues nos lo cuentas mañana en tiempo de juego, y si te parece por la noche hacemos un buen resumen
en el tramo final
de tiempo de juego.
Llevarán ocho horitas ahí, a las 4 de la tarde empieza, pues 8 horitas o 9, perfecto, sin problemas.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Viene Gema Santos con otra sugerencia importante, Gema.
Y tanto que es muy importante, como que tenemos que vivir ahora que ha vuelto la liga, todo con Winamax. Tú entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién ganará mañana? ¿Quién marcará un gol? Mira, yo voy a poner un par de ejemplos a nuestros oyentes para que se hagan una idea de lo que van a encontrar en Winamax. Un empate San Mamés, he visto que se paga 3,65. Y un gol de nuestro querido Jorge Molina en el Granada-Valencia se paga 3,05-1. ¿Qué te parece? Que sepas que esto es solo un ejemplo, ¿eh? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas, como puedes comprobar. Juega con responsabilidad y recuerda, solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Nos quedan cositas todavía hasta la 1:30.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes el chuletón de vacuno a solo 9,99 euros el kilo y el langostino cocido de 40 a 60 piezas por kilo a solo 6,99 euros el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La verdad es que en eso, 1-6, 12-6 en Canarias, ha sido un día un poco complicado. Con lo de Valverde y con lo de Rafa Nadal, ha sido un día un poco regulero, y a todos los que nos gusta el deporte y a todos los que sentimos el deporte en España, pues el cuerpo se nos ha quedado un poco cortado. Pero no todo son malas noticias, porque tenemos a Jon Rahm, que sigue teniendo el disgusto de que no le hayan dejado competir en los Juegos, triunfando en el PGA Tour, en este FedEx Cup. Carlos, ayer bordó la jornada y hoy también
está. Y hoy también, sí, nos está levantando la moral el León de Barrica. Jon Rahm, como dices, en el Northern Trans FedEx Cup, líder con 130 golpes, uno menos que Finau y dos menos que Justin Thomas, que es otro de los grandes favoritos. Ha firmado hoy una tarjeta con un birdie en los primeros 9 hoyos y otros 3 en la fase final. Ha acabado a lo grande, sin bogeys entre ayer y hoy, así que está jugando muy bien. Y entra lanzado al fin de semana, candidato a todo, Jon Rahm en esta FedEx Cup.
Estaba para ganar la medalla de oro, ¿eh? Lo venía diciendo Ángel, estaba para ganar la medalla de oro.
Sí, 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 medallista seguro y aspiraba, vamos, seriamente a la medalla de oro. Ha sido una pena y quizá ahora está jugando también por la rabia que tenía dentro. Bueno, ya lo ha dicho, que él podía asegurar que no tenía coronavirus estos días antes de los Juegos Olímpicos, y yo creo que esa rabia la está sacando ahora aquí en Nueva Jersey, porque está haciendo un torneo brutal.
Bueno, pues a ver si lo puede culminar Jon Rahm. Gracias, Carlos.
Adiós.
Y a la que veo ahí muy centrada en sus cosas es Andrea Peláez. ¿En qué andas, Andrea? Muy buenas.
Ya estoy aquí con un nuevo comentario Betfair, como cada semana, en el partidazo previo a la jornada de Liga. En esta ocasión, la segunda jornada, con la pedazo de Liga que tenemos. La emoción está aseguradísima, ya lo sabéis todo, pero yo creo que aún podemos añadirle un poquito más de emoción con el combipartido de Betfair. Ya sabes que cuantas más variables agregues, más va a aumentar tu cuota final. Puedes apostar por goleadores, resultados, corners y muchas otras variables. Así que con el combipartido de Betfair, la emoción, Alberto Arau va a ganar seguro.
Sí, vamos a vivir, Andrea, seguro que una jornada con partidazos. Y ojo, porque en la primera ganaron los cuatro grandes y vamos a ver si mantienen la racha.
Sí, yo creo que no podemos dudar que va a ser súper emocionante, Alberto. Pero es verdad que han puesto el listón muy alto los equipos de arriba, los que van a luchar por la Liga. Pero también tienen partidos interesantes los recién ascendidos, ¿eh? Mira, todo puede pasar porque el Real Madrid, por segunda jornada consecutiva, va a jugar fuera de casa. En esta ocasión, en casa del Levante. Ojo, porque ya sabemos cómo se las gasta el comandante Morales, que va a tener muchas ganas de hacer gol. Luego el Atleti, el vigente campeón, que regresa al Metropolitano con público ante el Elche. Y el Barça, ojo, que tiene una salida complicada en San Mamés ante el Athletic. Van a pasar cositas, ¿eh?, que decimos aquí.
Sí, esos sin duda son partidazos, Andrew, pero no me dirás que también hay partidos que son la más de interesantes.
Hombre, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, los recién ascendidos: Alavés Mallorca, Español Villarreal, Real Sociedad Rayo, pero también tenemos Granada, Valencia, Osasuna, Celta. Si es que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido.
Pues fíjate, Andrew, yo creo que este finde no nos vamos a aburrir, ¿eh?
De ninguna manera, Arau, de ninguna manera. Seguro que vamos a tener muchísima emoción en todos los partidos, pero tú y yo sabemos además que tenemos ese secreto para añadirle aún más emoción con el combipartido de Betfair. Yo creo que en esta jornada vamos a ver muchos goles. Me centro en el Levante-Real Madrid del domingo. Mi pronóstico es que el Real Madrid va a ganar y que Hazard, que está intentando recuperar su mejor forma, va a marcar. Así que pongo partido con más de 2,5 goles y le pongo a Hazard como primer goleador del encuentro. Una apuesta de 10 euros me puede dar unas ganancias de 135. Esto pasa solo con el combipartido de Betfair. Apuestas a más variables en un mismo partido y en una sola apuesta, con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. Vamos con el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Había una cosa que me hacía mucha ilusión de presentar el viernes. El Oasis de Libertad se lo vamos a dejar para Joseba, que a mediados de septiembre retomará el Oasis de Libertad, pero me hacía mucha, mucha ilusión presentar esta sección de Campo del Gas. Yo que me crié yendo a ver combates al antiguo gimnasio en Parque Sur, que me llevaba a mi padre a ver combates en Parque Sur, yo que estuve en la cubierta, en ese audio que escuchábamos ahora, viendo ganar a Castillejo, que salía al ring con las Azúcar Moreno de fondo, bueno, pues para mí presentar hoy a Jaime Ugarte y a José Luis García es un auténtico honor. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Fíjate, tu padre, que era una persona sensata, te llevaba al boxeo como le pasaba a José Luis García y a mí. Y oye, claro. ninguno hemos salido
no,
raro.
No estamos mal. Director García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? No hemos salido atracadores, ninguno. Efectivamente.
Estábamos
los tres juntos en la cubierta, es curioso, ¿eh?
Sí, fíjate, yo tenía 10
años. El tiempo y los tres estábamos allí con esa cubierta, sí. Como dice Jaime, abarrotada, ¿no? No había una localidad libre, ¿eh?
17 añitos tenía yo y recuerdo perfectamente cuando salió Castillejo y los focos se fueron a. Bueno, sí. Pues justo a la puerta grande, ¿no? Que era por donde salían los púgiles y empezó a sonar Azúcar Moreno de fondo y ese. Sí. Paseillo de lince hasta el ring y luego
sí, con el oleo,
eso,
ole,
es, eso es. Luego la decisión que fue ahí hasta el último momento, bueno,
sí,
la verdad
sí,
es que uno recuerda
eso también. Ya 22 años
ya fue en el 99.
Joder, sí. ¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, no tenemos al Lince este fin de semana compitiendo, ya nos gustaría, pero tenemos un combate mañana sensacional porque vuelve a pelear, Jaime, director, Manny Pacquiao. Vuelve Pac-Man después de 2 años de inactividad. No es el combate que estaba previsto en un principio porque hay que recordar que su rival, Errol Spence Jr., ha sufrido un desprendimiento de retina, han tenido que cambiar la velada. Pero el rival también es de garantías, Jordi Nisugas, el cubano. Esto es mañana, Jaime, en la madrugada en Las Vegas, y tiene una pinta brutal, el combate entre el senador sí. filipino y el cubano, 54 milagros.
Tienes toda la razón. Cuando dices Manny Pacquiao, y estábamos hablando un poco de Castillejo y todo esto, es que Manny Pacquiao es una auténtica leyenda viva de este deporte. O sea, lleva más de 20 años estando y peleando contra los mejores. Sufrió uno de los caos más dramáticos de la historia del boxeo que muchos pensábamos que no se iba a recuperar. Bueno, yo con el director lo he hablado muchas veces, aquel caos fulminante frente a Juan Manuel Márquez en su cuarta pelea. Oye, ¿y qué manera de siempre de remontar? No sé dónde leía. Bueno, pero vamos a ver cómo se encuentra Manny Pacquiao, porque claro, son 13 meses sin pelear, ya tiene 42 años, pero es que, Santi, no hay nada, ¿verdad, director? No hay nada que indique que no va a estar al 100%. Eso no quiere decir que gane mañana la pelea contra Jordan y Sugar, que ahora hablaremos de él, pero es que siempre está bien. Hay imágenes entrenando con una velocidad de vértigo.
Bueno. Es como dices tú, es una leyenda viva que estamos, no sé, gozando desde hace mucho tiempo, y yo lo sabe Jaime, creo que también lo comparte. A mí me parece uno de los más grandes boxeadores de la historia del boxeo. O sea, que creo que es algo con pocos antecedentes. Y yo a mí me ganó ya para la causa siempre, y es uno de mis favoritos. El día que ganó a Óscar de la Hoya, yo esa pelea, vi como, no, es que le ganó, lo retiró, dejó su carrera ya Óscar de la Hoya, cómo fue poco a poco imponiéndose en todo lo que había sido genial Óscar de la Hoya, en velocidad, en precisión en los golpes, en juego de cintura, en juego de piernas, poco a poco, asalto tras asalto, le fue diciendo, esto ya no es de tu competencia. Joder, fue tremendo hasta acabando, ¿no? Naturalmente, Óscar de la Hoya. Yo ese día dije, estamos ante uno de los más grandes.
Y luego, fíjate, Santi, que el propio Pac-Man dice que esa, la que acaba de decir el director, ha sido su mejor, considera por el rival, claro, porque ganaba a un...
A otra leyenda,
¿no? Como el Golden Boy, como Óscar de la Hoya, y de qué manera, porque se puede ganar como en el fútbol, como todo, ¿no? Esto es goleada, es exhibiéndote con bueno, increíble. Y luego, pues como decimos, por protagonizar todavía... también repasando los números del duelo contra Floyd Mayweather. Es que es una pelea, ha protagonizado la pelea más cara de la historia del boxeo. O sea, es que más de 170 países que la dieron. Se recaudaron así 600 millones. Claro, como van a no llevarse ellos el padelón que se llevaron tanto Floyd Mayweather como Manny Pacquiao. Bueno, pues todo esto que parece que es historia, pues resulta que mañana él iba a pelear contra el que está considerado el mejor boxeador dentro de esta división, del peso welter, que es otra de las divisiones clásicas del boxeo, los 66 kilos y medio, no llega a 67 kilos, ¿no? Que está desde el principio de la historia este peso. Bueno, pues resulta, como has dicho tú, me veías ante ti, pues Errol Spence Jr. pues ha tenido un desprendimiento de retina, y cuando podía parecer que el combate se caía, como también lo que es la vida y el deporte, ¿no? Jordanis Ugas tenía pensado otra pelea en estas mismas fechas, se le cayó también el rival, Maidana, se le cayó a Jordanis Ugas y pudieron casar esta pelea, que además es con el título mundial de la asociación en juego que tiene el cubano, el boxeador de Santiago,
fíjate, Jaime,
de Cuba.
Si es verdad que a veces cuando ocurren estas cosas, bajas de última hora y tal, se hace el combate porque se hace, pero pierde brillo, ¿no? En este caso yo creo, sí, todos queríamos ver el combate contra Spence Jr., pero yo creo que va a ser una velada contra Ugas tremenda, ¿no? Ha dicho Pacquiao que dice, Ugas soy yo hace 20 años. No tienen esa diferencia de edad, porque Manny tiene 42 y Ugas tiene 35, pero es un púgil que ha pasado por mucho. Este hombre, en la historia de Ugas, él es disidente cubano y él intentó escapar por mar hasta en 6 ocasiones de Cuba. Le detuvieron las 6, ha pasado periodos de su vida en la cárcel. Y a la séptima llegó a las costas de México para luego ya tocar Texas y empezar su carrera como boxeador en Estados Unidos. Este hombre ha pasado por mucho, ¿no? Y se lo ha currado mucho. De hecho, en las declaraciones previas al combate ha dicho Ugas, estoy seguro, estoy convencido de que no podrá noquearme. O sea, tiene gran respeto por Pacquiao, pero es un tío con un hambre brutal y lo de mañana por la noche es el combate de su vida.
Tiene 4 derrotas, nunca perdió por nocaut. Jordanis Ugas, un boxeador que ha ido... Bueno, con esa historia que son tantas las historias, ¿no? De la gente que huye de Cuba en busca de la libertad para practicar el deporte, bueno, y para vivir en general, ¿no? Y en el caso que dices de este Ugas, este tremendo, y ha ido de menos a más, un boxeador que le costó y ahora está en un extraordinario momento. Yo sinceramente creo que no tiene para frenar a Manny Pacquiao, porque claro, uno director se acuerda siempre del Manny Pacquiao de su último enfrentamiento, y además, viendo cómo estaba entrenando, creo que es más rápido, creo que tiene como más talento. Yo
como ha dicho él, no, que no tengo 42 años, tengo 24, o sea, se ha visto al revés, en el espejo, ¿no? No son 42, son 24. Él yo creo que se ha preparado muy bien. Además de eso, es un boxeador muy inteligente. Es un tipo muy preparado culturalmente, se habla de él como para uno de los más altos cargos de su país, de Filipinas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no es un hombre que va a salir por boxear una vez más, porque no está para hacer el ridículo una personalidad como la suya. Si boxea hoy, 25 meses después de su último combate, es porque está muy bien preparado, porque quiere ganar, y claro, el problema, Jaime, es que si gana, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué, contra quién se va a pelear?
Pues ya lo ha dicho, está para la gloria, dice que si él gana el combate, es evidente que si perdiese el combate de mañana sería, por eso también están tan
no sé, hay tanta tensión en la pelea, porque puede ser el último duelo, la última vez que veamos encima de, en el altar del cuadrilátero, como digo yo, al bueno de Manny Pacquiao. Pero si gana, ya ha dicho que quiere a Crawford, sí, al otro gran campeón de la división. Es que es increíble lo de este tío, o sea, es que es, o sea, cómo elige, porque había elegido al mejor de todos, el mejor era Errol Spence Jr., tenía dos coronas, invicto, zurdo. Vamos,
podría seguir, killer, ¿verdad, Jaime? Podría seguir llenando la bolsa con combates que ganables, ¿no? Y él va, es, no, él va contra los que están mejor ahora mismo, porque confía en su estado de forma, en su profesionalidad, en su leyenda. Este tío es campeón en 8 divisiones distintas de boxeo.
Sí, o sea, sí, es una barbaridad. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el director. Sí. De uno,
¿y con quién, o sea, se ha enfrentado?
Con todos.
Con lo mejor, o sea, estamos hablando, pues eso, de Mayweather, de Oscar de la Hoya, ¿sí? De todo lo mejor que ha habido en los últimos 20 años. Se ha peleado.
Sí, no, y luego que no hay que olvidar que es que siendo filipino, porque muchas veces sí, dices, joder, pues bueno, los mexicanos pues tienen un poco una como una tradición más potente, por supuesto Estados Unidos, incluso Inglaterra, el Reino Unido y tal, ¿no? Y este es ídolo mundial, este filipino, que recuerdo una vez cuando estaba iba en una pelea en Estados Unidos, no era la de Mayweather, pero bueno, el propio presidente, cuando aquello, Barack Obama, pues le quiso conocer, o sea, todo, o sea, porque claro, son gente que han nacido, has contado la historia de Jordan y Subas, pero sí, Manny Pacquiao, pues fíjate, de las calles de Manila y tal, de ser, pues prácticamente, yo tuve la fortuna de verlo en directo, no me lo podía creer, ¿no? Pues esa velocidad, cuando dices, joder, madre mira, estos tíos, ¿de dónde salen? Pero qué manera de tremendo, ¿no? Sí. Y llegar a lo máximo.
Y a mí me gusta mucho también, Jaime, director, que con una imagen impecable, porque en el boxeo a veces puede ser Mayweather, que a veces te puedes reír de sus ocurrencias, que es divertido, pero mancha un poco a veces la imagen del boxeo, y luego está este señor que es un caballero del boxeo, que es un poco la imagen antigua del púgil clásico, ¿no?
Tiene que estar muy bien preparado, porque él no está para hacer el ridículo, quedar mal ante toda la gente. Claro, la afición no es afición, es prácticamente todo Filipinas. Hemos visto hace relativamente poco una película que se ha hecho y se ha pasado por todas las televisiones sobre Pacquiao, y a mí me sorprende, como dice Jaime, cuando él era jovencito y estaba empezando, yo no recuerdo un boxeador más rápido. Sí. Qué velocidad de manos y de piernas, una cosa increíble lo que era. Y luego, eso que ha comentado Jaime, que eso me parece todavía que le ha dado más fuerza. Después del cao que sufre con Márquez, con la edad que tenía, tú dices, esto ya es el final, porque es un cao mental, además de físico, ¿no? Es tremendo. No, no, se rehizo, volvió a pelear, volvió a ganar, ha ganado a campeones. Eso es algo que va a quedar en la historia. Que pasa, es que es un cao de esos tremendo, ¿no? Que
acaba con carreras, ¿no, director? Es de esos que acaba con algunas carreras, ¿no? Que hay gente que no se levanta de eso, ¿no? Y este, fíjate, la carrera que ha hecho después. Son 71 combates, 62 victorias, 7 derrotas, 2 empates. Y vamos a ver qué es lo que pasa mañana.
Sí, algunas de esas derrotas dudosas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, algunas dudosas, porque encima muchas veces tampoco ha gozado del favor de los jueces. Pero va, me quedo siempre con una imagen tremenda de Pacquiao. Cuando él peleaba, estaba en conflicto militar, la guerrilla en Filipinas con el ejército, y había tregua. Sí. O sea, pactaban una tregua a la hora de ir, ¿no?
En el combate, ¿no?
Acá es el combate, a las 6 de la tarde, ni un tiro, todo el mundo tranquilo, o sea, aquí, cada uno es director, eso es como, me parece de una película también. Oye,
claro, pero es que es
para la guerra,
vamos a ver toda la pelea tranquilamente y se suspende esto.
¿Le dais los dos por favorito?
6 a 8,
¿Le dais los dos por favorito para mañana entonces, chicos?
Para mí sí, lo que pasa que no sé si es que hablo con el corazón, pero no,
claro,
sinceramente.
Yo quiero que gane Pacquiao, pero bueno, naturalmente si veo que el cubano, que también
le mete una paliza, ¿no?
Que lo que lleva detrás, como estáis contando, con todas esas escapatorias que ha intentado salir de la isla tantas veces, joder, si gana y lo merece, pues habrá que batir palmas por él y decir, oye, lo ha merecido. Lo que pasa es que sentimentalmente, como Jaime, yo estoy al lado de Pacquiao, ¿no? Y me gustaría verle contra Terence Crawford.
Mañana salimos de dudas, y si gana Manny, seguro que vemos combate, y si pierde Manny, probablemente también veremos ese combate contra Crawford, y por qué no contra Spence Jr. si se recupera de ese problema en el ojo. Bueno, y luego ya tenemos fecha para otro combate que tiene una pinta brutal, en la que va a ocurrir algo histórico, que es que se van a poner en juego los cuatro títulos que hay actualmente, ¿no? La Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Tiene Canelo 3, el AMB, el CMB y el OMB, y Caleb Plant tiene el de la Federación Internacional de Boxeo. Esto es el 6 de noviembre, con todos los títulos del supermediano en Las Vegas en juego.
Sí, bueno, vamos a ver si no se retrasa, como siempre, sí, todo esto.
De momento, de septiembre a noviembre,
vez,
¿no? Pero
esta vez hay mejores noticias, porque yo creo que esta pelea, que como dice el director, dice bien, como siempre, que si no se retrasa, es porque ha tomado las riendas de la negociación el propio Canelo. O sea, le están funcionando muy bien los negocios, él quiere este cinturón, por lo que has dicho, Santi, por ser el dentro de esta división, el único que se lleve los cuatro cinturones, porque tiene como una hoja de ruta muy marcada, y se había ido al traste de la pelea, pues porque Plant, claro, como sabe que es ahora o nunca, es el momento cuando peleas contra Canelo, sabes que si en condiciones normales tus bolsas oscilan entre medio millón y un millón y poco, pues con Canelo pues estarás a lo mejor cerca de los 10 millones de dólares, y claro, eso es, y entonces habían andado ahí haciendo un poco el tonto, se suspendieron la pelea, se habló de la posibilidad de que peleara con Bivol dentro de los semipesados. Yo creo que se acojonó con mucho el bueno de Plant y su equipo de lo que podían perder, pero tomó las riendas de la negociación Canelo y lo han cerrado para el 6 de noviembre, lo ha anunciado él, y la verdad que es, joder, pues bueno, cuando se unifican todos los cinturones, que esto es que muchas veces es, joder, que siempre, claro, no sé quién digo, hay un campeón de la Champions, hay un campeón de Wimbledon, hay un campeón olímpico,
la joder, aquí, el campeón,
aquí tiene que haber cuatro campeones.
Pesados, a ver si ya logramos que sea el campeón todos los títulos, ¿no? Sí, todos los cinturones.
Por eso cuando se juntan, hijo, puede haber un campeón unificado e indiscutido, ¿no? De en este caso del supermedio, y además con una figura, pues ahora mismo, pues el número uno, ¿no? Libra por libra, como es Canelo, joder, pues es una gran alegría el comprobar que el 6 de noviembre todavía es en Las Vegas fijo, sí. No se sabe el recinto, de dónde va a ser y tal, pero bueno, ya está cerrado.
Canelo no
ahí
es
también, ¿verdad, sí, Jaime? Y se juegan mucho los, como dices tú, el recinto, los que sea el César Palace o el otro, el Holiday, porque el dinero que cogen en esos días es impresionante.
Bueno, es tremendo eso. Bueno, los datos que
millones
que yo
y
manejaba,
millones la gente jugando, exacto, en ese momento.
Se establecía, fíjate, Santi, que tenían, sí, los casinos de Las Vegas, tenían como si éramos en su contabilidad, cuando, sí, había una super fight, como dicen, una super pelea de este calibre, rozando los 200 millones que ganaban de más.
Madre mía.
Claro.
Solamente en el fin de semana, de toda la gente que iba a jugar ahí, el ambiente, claro, porque al recinto no sé dónde será, pues mejor, bueno, porque como cada semana hacen uno más grande en Las Vegas y tal, pero es que claro, toda la gente que mueve, que yo he tenido afortunadamente, ¿no?, de verlo ahí un poco in situ, digo, ¿pero esto qué es? Aparte, sí, que de directo,
pero Jaime, hay parkings que meten 20.000 personas.
No es flipa.
Hombre, el César Palace, la gente, Santi, flipa, porque en el parking del César Palace de Las Vegas, sí, hicieron una vez un gran premio de Fórmula 1.
No me extraña. Sí, yo tuve la suerte de estar allí y aluciné. O sea, tú puedes, sí, elegir, claro, esa noche, la noche en la que tú estás en Las Vegas, puedes elegir entre 4 vedadas de boxeo, 8 conciertos, sí, 200 restaurantes, y todo en cuanto, en 2 kilómetros cuadrados, en 3 kilómetros cuadrados. Es un sitio, sí, alucinante, es un sitio...
Sí, sí.
¿Qué nos puedes decir a la gente que sepamos menos del tal Caleb Plant? Estoy viendo que está invicto, 21 combates, 21 victorias.
Eso es. Es un boxeador invicto, es un buen campeón mundial, pero estaba un poco catalogado. El más peligroso era este Billy Joe Saunders, al que ha ganado porque el estilo un poco era más elusivo, más talentoso. Billy Joe Saunders, me imagino que el Plant pues le va, va a prepararse como nunca, pero es que últimamente viendo, no sé, el método destructivo, porque no se le puede
Canelo
llamar de otra manera. De Canelo,
acordaos, hizo una pelea estupenda, probablemente, sí, la mejor de su carrera, pero yo creo que hoy por hoy Canelo es imbatible. Sí, la fuerza está unida a la agilidad, a la velocidad, a la potencia, pegue donde pegue, lo comentábamos Jaime y yo, te pegue en un brazo, te pegue en un costado, es tremendo la pegada de Canelo y los va aniquilando.
Bueno,
yo creo
suerte,
que hoy por hoy es imbatible
la suerte, sí. Como si es el 6 de noviembre y tocamos madera de que sí, vamos a tener tener más campos del gas para analizar esa pelea. Pero el viernes que viene, que también tengo la suerte de estar yo, hablaremos largo y tendido de qué pasa con ese Pacquiao claro, frente a Jordan y su gas de mañana. ¿Nos dejamos algo en el tintero, Jaime? ¿Algo que tengamos que repasar del noble arte?
No, últimamente, no, únicamente decir que en el tema de Canelo hay que unir a todo esto como una especie de convicción que tiene él. Sí. De ahora mismo de sentirse, pues no sé, como Alejandro Magno cuando invadió Persia, ¿sabes? O sea, como eso, yo soy imbatible e indestructible.
Bueno, pues habrá tiempo de comprobarlo ese 6 de noviembre en Las Vegas, en ese combate frente a Caleb Plant. Que, lo dicho, un gran honor compartir este ratito de radio juntos.
También, Santi.
Un abrazo muy grande.
Fuerte abrazo, amigo, y un fuerte abrazo para tu padre también.
Claro que sí. Jaime Ugarte.
Díselo a tu padre de mi parte, Santi. Un abrazo a los dos.
Director, muchas gracias. Jaime Ugarte y José Luis Garci, el campo del gas de este viernes 20 de agosto, mañana pelean Pacquiao y Ugas en Las Vegas. Bueno, pues son la 1 y 29, las 12 y 29 en Canarias. Hasta aquí la edición de este partidazo del viernes 20 de agosto. Se quedan ahora con la noche en COPE con Beatriz Pérez Otín. Mañana tiempo de juego desde las 3 de la tarde con un montón de cosas, con ese Athletic Barça, con la octava etapa de la Vuelta y un montón de cosas más. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.